Esto es Territorio Stranger.
Hola, buenas. Comienza un nuevo Territorio Stranger. Seguimos vivos después del último programa. La verdad es que yo pensé que íbamos a recibir un aluvión de críticas y casi que nos iban a cerrar el podcast. Pero bueno, o bien no lo ha escuchado nadie o bien lo que soltamos no era tan polémico como creíamos.
No nos ha escuchado nadie.
Si os parece, nos han recomendado una cosita y bueno, pues voy a empezar presentándonos un poco para que los nuevos oyentes nos ubiquen y nos puedan conocer un poquito mejor. Voy a poner al burro delante. Yo soy José Luis Pascual, el hombre que vive dentro del monolito, y además de ser aprendiz de nuestro excelso exorcista Román, pues escribo relatos de vez en cuando, casi siempre de terror. Y además de coordinar las antologías Terrores, he publicado en antologías y revistas como las dos Orgullo Zombie, Dentro de un agujero de gusano, Letras fracasadas, la revista Círculo de Lovecraft o la revista Tartarus, entre otras. Conmigo están BJ Sal, que además de estar poseído por el maligno, ha escrito tres novelas, cuyos títulos son Control, Segregation y The Long Shadow of Alvarado, un western, que, bueno, desde aquí recomendamos efusivamente. Además ha participado en antologías como Dulce Hogar de Avenida Noir y la mencionada Terrores.
Hola. Sí, solamente era para decir hola. Adelante, José Luis.
Por último, pero no menos importante, está con nosotros el mismísimo hijo del diablo, C.G. Demian, que es autor de las novelas Sin lugar en el infierno y Patria de lobos, y también ha publicado relatos en antologías como las dos Orgullo Zombie, Dulce Hogar, Letras fracasadas y también en distintas revistas y páginas web.
Buenos, ¿qué tal?
Hoy, bueno, estábamos esperando que llegara nuestro compañero Vicente Ortiz. Parece ser que ha ido a buscar al profesor PV y en el camino han tenido un pequeño percance. Esperamos poder comunicar algo al respecto durante el programa. Hay que decir que Vicente ha publicado en diferentes blogs, tiene su propio blog, ha publicado también algún relato en Dentro del Monolito y algunos de sus relatos se han llevado a audiorelato en algunos podcasts y, bueno, como veis, nos gustan las letras en este programa.
¿Y qué vozarrón tiene, aprovechando de no estar? Tenía que ser doblador profesional, para que no nos oye.
Sin duda. Bueno, pues el programa de hoy va sobre posesiones. Sabéis que, además de escribir a nosotros, nos gusta mucho el cine. Y bueno, pues planteando temas, en primer lugar queríamos hablar del Warrenverso, ¿no? De esa franquicia que ha creado James Wan con las películas de Expediente Warren. Pero bueno, creo que al final vamos a hablar de bastantes más cosas y no sé cómo lo veis, pero creo que lo primero que tendríamos que mencionar sin duda es la película que pone a este género o subgénero en el mapa y que causa un verdadero terremoto en la historia del cine, que no es otra que El exorcista de William Friedkin, película de 1973, y ya digo que aparece en una época que, bueno, nosotros no lo hemos vivido, pero son míticas esas declaraciones, ¿no?, de gente que salía del cine, ambulancias en la puerta, gente falleciendo prácticamente tanto en las salas como fuera de ellas, presas del mismo demonio que aparecía en la película. ¿Qué me podéis contar del exorcista? ¿Qué recuerdos tenéis vosotros de esta película?
Pues hablamos, si no recuerdo mal, cuando hemos hablado del terror en... Juraría que el primer episodio hablamos de esta película porque no se puede no hablar. Yo quiero, antes de nada, recomendar. Bueno, ya no sé si... ¿Cómo llamarlo? Cuarto Milenio, Nave del Misterio, porque tienen tantos formatos, pero en digital, iba a decir, en YouTube. Iker Jiménez tiene un canal donde se dedica a hablar de un montón de cosas y a veces hacen especiales. Y tiene un especial de todo lo que hay detrás de la... El Exorcista, toda una especie de mitología que se creó de que la película estaba maldita, gente que ha muerto, cosas que han pasado. Pero bueno, no nos vamos a meter en todo esto, sino lo que es el terror en sí, ¿no? Pero sí, sí que mencionarlo y decir que si os interesa, es bastante guay y bastante os puede enseñar cosas que no conocíais y decir, hostias, porque hay un montón de sorpresas, desde luego cosas muy raras. Yo ya os lo he contado mil veces y lo he hablado en numerosas ocasiones, de hecho en The Tertulier, que es el spin-off que tenemos completamente fracasado, hablaba yo de este porque yo, como hijo de los 80, pues tus padres te ponían la tele y lo que cayera, ¿no? Y yo recuerdo verla con mi madre muy joven, yo digo 8 años, podían ser 7, podían ser 9, pero demasiado joven, yo vi esa película y me traumatizó. O sea, yo he pasado muchísimos años sin querer ir a ver absolutamente nada del cine de terror, lo tenía en mi mente clausurado porque me daba mucho miedo. Yo me he cagado con El Exorcista, vivo desde pequeño, las imágenes, el miedo. Y bueno, para no repetirme de lo que es esto y de una película, nos metemos ahora en lo que es lo que pudo generar el miedo de esa peli, decir que tengo pendiente el libro, porque todo el mundo dice que es uno de los libros que más miedo dan, auténtico, porque siempre lo hemos hablado, ¿no? De que la literatura, o sea, leer un libro y cagarte vivo. De hecho, Demian lo decía, ¿no? Que con muy pocos libros ha sentido el verdadero miedo. Y en cierto modo a mí me pasa igual. Sí que he tenido momentos de que te acojonas un poquillo, pero pavor. Y se dice que con este libro se pasa miedo. Y lo tengo pendiente siempre. Y no, al final no me animo. Lo quiero leer. No sé si lo habéis leído vosotros, pero hasta ahí. Ya si queréis nos metemos en la película con algunas escenas o momentos o por qué acojona. Y centrándonos en, yo creo que dentro de que es cine de terror, queremos hablar, y aparte de Warren Mercer, de posesiones, o sea, un poco de este tipo de pelis nos vamos a centrar, donde hay una posesión de alguna forma.
Demian, ¿tú la has visto?
Yo sí que he leído el libro, me gustó mucho, casi más que la película. Bueno, es diferente la sensación, pero bueno, al mismo nivel lo vamos a poner. Pero eso de que pasa el verdadero miedo con el libro, pues no.
¿No?
No tuve esa sensación, igual porque sabía lo que iba a pasar o porque es bastante fiel la peli con respecto al libro, pero miedo no. Lo que me pasa con todos los libros de terror,
ya,
que realmente nunca llego a tener miedo, pero que vamos, no, para mí no es una pega, el libro es muy bueno.
Ya.
Pero es que luego depende también del lector o del espectador, ¿no?
Sí, claro, en el caso. Hay gente muy sugestionable. Yo no. No con la literatura, ¿no? Con las pelis, así.
Sí, aparte que yo creo que cuando eres pequeño también todo lo que toca el tema de la religión y la fe no entiendes, y sobre todo, como siempre digo, nuestras generaciones, ya un poco, pues eso, viejunos, ¿no? Boomers totales, todo lo que es el tema religioso quizá yo creo que hemos tenido más influencia. Hoy en día tú le hablas a un niño de ir a misa y, no, y igual no sabe ni lo que es, ¿no? Yo es verdad que a misa he ido una vez en mi vida. Pero sé lo que es, y sé lo que es que mi abuela vaya, y en mi pueblo de Jaén cerrado, el luto, todo lo que es esa oscuridad de la fe. La peli del Exorcista se mete obviamente muchísimo en lo que es ese aspecto de la fe, que yo creo que por eso toca algunas teclas que nos hacen a personas como yo acojonarnos, dentro de que yo no soy una persona católica, creyente, practicante, ni mucho menos, pero sí que toca una serie de registros que te asustan. Es un poco, de hecho, en la peli hay una imagen, y si queréis nos ponemos en la peli, de imágenes de la peli, tampoco la vamos a contar entera, una peli de los 70 que ha visto todo el mundo, pero por no hablar que en su día recuerdo que hablé del impacto que me daba la escena del hospital, ¿no? De cuando la ciencia falla y todo el comité de médicos le recomiendan que vaya un cura, voy a hablar de otra, y es el final, cuando la niña ya ha terminado la posesión, si recordáis, que ella ve al amigo de la madre que es cura y le ve el alzacuellos y le da un beso. Y son esas escenas, ¿no? De cómo la fe, la religión, los símbolos, ¿no? El alzacuellos, y la niña va corriendo y le da un beso. Se te quedan grabados. Y más allá de la niña botando lentejas, o la niña meándose, o la niña haciendo la telaraña al pino puente, ¿no? Por la escalera. ¡Puf! Sí que asusta.
Yo el libro no lo he leído. Quería decir que la editorial Obscura lo acaba de reeditar. Lo que pasa es que lo ha sacado solo en catalán. Ojalá lo traduzcan al castellano, porque creo que la edición está muy bien. Al menos la portada es espectacular. Y sobre la película, yo no recuerdo haberla visto de pequeño. Y creo que la primera vez que la vi fue en uno de estos reestrenos que hicieron en el cine, hará 15, 17 años. Y ahí es cuando metieron la famosa escena de cuando la niña hace el cangrejo y baja por la escalera, ¿no? Ahí a cuatro patas, que no estaba en la película original.
Sí, sí. Y de hecho esa es la... Y perdona que te corte, José Luis, pero yo he dicho que yo no vi nunca películas de miedo. O sea, yo vi El Exorcista, me acojoné y volví a ver una peli de miedo que era El Exorcista, cuando hubo este reestreno que mis colegas me llevaron engañándome al cine y me cagué vivo y yo ya tenía 19 años. Pues me volví a cagar vivo, porque una cosa es verla con 8 años, que te acojonas de la... Pero la ves de mayor y todavía te acojonas. O sea, el recuerdo era fiel al miedo que yo había sentido. Perdona que te estaba cortando, José Luis.
No, sí, sí, sí. Voy a ir en ese sentido, porque hace también como 5 años se volvió a estrenar y también volví a ir al cine a verla. Sí. Y la verdad es que la película, aun vista hoy en día, conserva esa sensación de miedo primigenio casi. Y es lo que dices tú, no es solo las escenas de la posesión de la niña, sino todo lo que hay detrás. El inicio, ¿no? Con ese...
Exacto. Es que el inicio, sobre todo, es Irak, si no recuerdo mal. Toda esa escena de Irak cuando el era el padre Carras y el padre...
¿Padre Merrin?
Eso, padre Merrin, coño. Oh. Father Merrin, exacto. Ese momento, ¿no? De él que ha descubierto al Pazuzu, ¿no? Y, sí. Y que está ahí temblando, tomando el té, sudando la gota gorda. Con los perros ahí en el ocaso, en esa escena que es mítica, ¿no? El sol del atardecer y dos perros como el mal, ¿no? O sea, se está desatando y está saliendo el mal. Asusta tanto, y yo voy a lo que tú estabas diciendo en esa sintonía, José Luis, todo lo que es la generación de la atmósfera, que creo, si pasamos al Warrenverso, que hacen muy bien las pelis de los Warren, dentro de que no son grandes pelis de terror, tampoco son de sustos, aunque tengan sustos muy buenos, la atmósfera que se genera, por lo menos en mi opinión, de... ¿Cómo la llamaron? The Conjuring. No es El Conjuro, ¿no?
Sí, sí, The Conjuring. Bueno, aquí fue Expediente Warren.
Eso, exacto. Expediente Warren, la 1. Para mí esa generación de atmósfera del terror pasa muy bien comparada con El Exorcista. Los pasos que hay, que escucha la niña en el ático antes de toda la posesión, y luego la posesión que es, yo diría, son tres partes de la peli, pues la posesión es la última parte, ¿no? El último tercio. Es toda la generación de la atmósfera y el miedo, ¿no? Primero, hasta que la niña es poseída, aparece el mal, luego que se va poseyendo y luego cuando la niña ya es el demonio. Pues las dos primeras partes son una generación de atmósfera de terror brutal. De hecho, si recordáis de Conjuring, y vamos saltando, los Warren te explican en esa peli las fases de la posesión, si no recuerdo mal.
Sí.
La infestación... Pues siguen las pautas de todas estas pelis y por eso yo creo que dan con la fórmula muy bien. Y creo, de hecho, que The Conjuring, que es una peli donde pasa muy parecido, ¿no? Al final hay una posesión, ¿no? Es todo lo que está pasando, confluye y deriva en una posesión, que es de la bruja, ¿no? Que fue ahorcada ahí, Betsabé o Betseba o algo así. Y el momento posesión es igual, se va siguiendo todas las pautas de la posesión hasta que ya pues el demonio se... personifica y es muy parecido, ¿no? Con la levitación, los estigmas, ¿no? Que la piel que se va arrancando a tiras, ¿no? Recuerdo, es una de las imágenes quizá más impactantes de The Conjuring, ¿no? Cuando está ya la madre, la tienen atada en la silla, ¿no? Con una funda de almohada en la cabeza, ¿no? Y la piel se le empieza, pues, como si te pegas en latigazos, ¿no? Que es como se te empieza a abrir. Que es el demonio haciéndote daño por dentro, ¿no? Y es muy impactante. Y a ¿cómo se llamaba la niña? Del exorcista. Vamos a hablar el nombre.
Regan.
A Regan le pasa lo mismo. Regan empieza a tener, aparte de las pústulas y todo, heridas, ¿no? Y bueno, el símbolo de la cruz que tiene la niña en el cuerpo, ¿no? Que es como una cruz que le va ardiendo por dentro, que la va sacando una cruz invertida. Pues, bueno, las fases de la posesión, ¿no? Que van siguiendo todas estas pelis y esa generación de tensión hasta que ya al final el demonio habla, así decirlo.
Sí, lo que pasa es que si nos ponemos a comparar, luego entramos si queréis, pero yo veo que El Exorcista tiene como mucho más fondo, porque luego está el debate, ¿no? Entre entre la fe, la religión y lo imposible, el demonio, que está muy bien tratado, ¿no? Con las propias dudas del cura.
Claro, claro, es exacto. Es que el padre Carras es un religioso que está perdiendo la fe. Y la forma que tiene de recuperar la fe es encontrarse con la esencia de en este caso, de una parte del cristianismo que o sea, el demonio, una parte del cristianismo lo niega, o sea, no existe. No sé exactamente, yo no soy un teólogo, pero sí sé que hay una rama teológica que cree que existe el demonio y otra que no, ¿no? Bueno, y él tiene este debate, ¿no? Aparte, los problemas que tiene con su madre y cómo el demonio además le ataca en todos sus miedos, ¿no? Sobre todo en ese sueño, esa pesadilla que tiene él, ¿no? Que es donde meten en la nueva versión, como llamo, la versión extendida, ¿no? Como digo yo, con esas imágenes del demonio y su madre ahí que se está metiendo en la boca del metro, ¿no? Que es como, sí, bueno, no sé, es una serie de códigos y de hecho decían, ¿no? Que habían metido un sonido que es terrorífico, que es el sonido de cerdos en la matanza. O sea, que es que eso nos toca las teclas, ¿no? Ahí están metidos. Y eran experimentadores en ese sentido. Y bueno, por supuesto, no hemos hablado porque no es el tema, pero por supuesto el Tubular Bells ahí, que también hizo su parte de éxito. Y esa imagen, esa portada y esa imagen inicial, que pelidillo hace poco, que lo imitaba perfectamente, ese sombrero en la oscuridad. No sé si eran los mismos Warrens. En la tercera que van a sacar ahora, que es El demonio habla conmigo. No, el demonio me hizo hacerlo, ¿no? Se llama así, Devil Made Me Do It. Es la tercera de los Warren, la que está para salir este verano.
Sí, sí, sí. Son muchas imágenes icónicas y también fue un poco pionera en meter imágenes subliminales, ¿no? Que metió la imagen, sí, la cara del demonio en un fotograma, sí, determinado, sí, sí, en una escena, sí, sí, en la que no pasaba aparentemente nada. Y
en el sueño pesadilla, ¿no? Del padre Carras. Ahí es donde se va metiendo ahí, que es una cara blanca. Que la verdad es que tú le das al pause y la ves y dices, esto es ridículo, pero joder, tú estás viendo una esta y te viene ahí un pantallazo blanco y ves unos ojos como sangre, no sé. Es terrorífico, desde luego. Tocaron fibra y es normal que la gente saliera, pues eso.
Sí, yo sobre todo quería destacar eso, que creo que es una película traumática para toda una generación y que supongo que mucha gente de la época pues empezó a creer en el demonio realmente y
a tenerlo miedo, iba a decir al menos a tenerle miedo, ¿no? Es esto de tengo miedo a cosas y pues eso, joder, yo tenía 19 años y joder, subir las escaleras oscuras ese día, yo vivo en un tercero cuando entonces en casa de mis padres, joder, qué mal lo pasé, ¿no? Y dices, pero qué absurdo me siento, ¿no? Tengo 19 años, tío, y tengo miedo, ¿de qué tengo miedo? Pues estás cagado, no sé, sales del cine completamente cagado vivo.
Y bueno, y también se aprovechó la figura de la niña para estos, ¿cómo se llaman? Lo que hacen en los parques de atracciones, ¿no? Las casas del terror, que es una de las más míticas, ¿no? La niña del exorcista, sí, vomitándote, sí, 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 encima y girándote la cabeza.
Sí, sí, ese giro de cabeza también era en aquel momento chungo de ver. Pero fíjate que es curioso, a mí me asusta todo lo que es la posesión de Regan visualmente. No me produce tanto pánico, incluso la voz, que es muy, muy jodida, ¿no? Si unos registros y utilizan unas frecuencias que asustan. Me da más miedo cuando va a empezar todo y simplemente un mueble se le cierra la puerta porque la madre se quiere ir. Y es un mueble que se mueve, que es como, ostras, estás ahí metido en el cuarto y pues eso, la presencia ya está tomando control de todo, ¿no? Y lo que hablábamos en su día en el primer episodio, ¿no? Que es la incomprensión de la madre hasta que llegas al último recurso, que son gente que no tiene ninguna fe cristiana y acaba recorriendo un cura y suplicándole que por favor lo arregle. Al final, pues, tú eras...
Sí, es que está muy bien hecha y es que Friedkin es un director como la copa de un pino. Y yo creo que todo esto luego se pierde en la secuela, que es El Exorcista 2, que...
Qué mala, bueno,
creo que a ti, BJ, te gustó, me parece, pero yo cuando la vi...
No.
Me pareció casi una parodia de la primera parte.
Creo que tiene cosas salvables, pero es malísima película. Pero porque siempre me gusta salvar algo de una peli y dentro de todo, si no recuerdo mal, espérate, no quiero estar confundiéndome la 2 con la 3. La 2 es que vuelve a salir el padre Carras, ¿no? Que está en un psiquiátrico.
No, esa es la 3.
Esa es la 3. Sí. ¿Cuál es la 2 entonces?
Dos. Es que ella es mayor ya y le están haciendo unas pruebas en un hospital.
Sí.
Y al final, la verdad es que creo que me dormí a mitad de película.
No, no, claro.
Completamente comprensible.
Que en el final estaba como en una especie de ático y empezaban ahí a pasar cosas chungas y acaba alguien tirándose por una ventana, creo.
La 2 una mierda.
Borrón en mi memoria esa película.
Exacto, exacto. La 2, no digas que a mí me gustó. ¿Crees que te gustó? No, no me gustó nada. Es la 3 la que decía que tiene cosas salvables dentro de que también me parece una malísima película.
Pues la 3 a mí me gusta mucho, fíjate. La 3, que sí. Además está guionizada por William Peter Blatty, que es el escritor, claro, de la novela original, y está dirigida también por él, es el director de la película.
Cierto, es verdad, sí.
Creo que él estaba, recientemente estaba escribiendo otra secuela en novela de Blatty, ya con 80 y pico años que tiene. No sé, al final no seguí ni si estaba ya publicado o no, pero sí está publicada desde hace poco tiempo.
Iba a decir que el que hace como de... Joder, ya no... Fíjate que es que cuando una peli es mala, mira que yo veo las pelis 20 veces y esta es que ni me acuerdo. Para que yo no me acuerde de cosas de la peli es que tiene que no haberme gustado nada. El que hace de... No sé si es psiquiatra o cura, es el tipo este que es famosísimo de al final de la escalera, que ganó
sí,
un Oscar.
Sí, George C. Scott.
Eso, exacto.
Sí, sale ahí.
Lo hace muy bien y el padre Carras también lo hace bien. Y me resulta interesante como, pues eso, que es el padre Carras, que está ahí todo en el entorno siempre mezclando, pues como pasa hoy en día, la duda de la enfermedad mental con una posesión, ¿no? Que es el debate, ¿no? ¿Es esto esquizofrenia o tiene esto? Y depende pues de por dónde lo quieras tirar, pues crees una cosa o la otra porque explicación no la hay. Sí, y luego está, aparte de estas tres, ¿no? La de... Como digo yo, Origins, ¿no? No sé cómo se llama, el que salió muchos años después, que también la vi hace poco, porque me vi toda la
saga.
Ah,
sí. Esa no llegué a verla yo, que era en una cueva, ¿no? Que encontraba el cura al demonio,
sí,
o algo así, y hablaba con él.
Bueno, claro, es por así decirlo, la cueva donde luego queda el pazuzu, donde luego se encuentra en la 1. Es el padre Merrin, joven, que si no recuerdo mal, el actor es este sueco que salía en Los hombres que no amaban a las mujeres, como el periodista. Bueno, el tío que sale también en Thor, si no recuerdo mal. Igual estoy mezclando. Bueno, da igual. La peli va como de la batalla que hay entre el padre Merrin joven antes de que pase todo lo del Exorcista 1, ¿no? Cuando se queda ahí enterrado. Y por eso él, en teoría, te lo empalma con la primera, que es como, pues eso, está buscando ahí por eso, porque sabe que está ahí el mal y tal y cual, y no ha quedado bien enterrado.
Eso me ha sonado a Inmortales con lo de la cueva.
Pues sí, básicamente. Bueno, en realidad es una antigua iglesia que está enterrada, como pasa con los templos de Egipto, ¿no? Que te encuentras un templo que está enterrado. Pues esto es una iglesia, pero que está enterrada. Y empiezan a desenterrar y entran por la bóveda. Y ahí está el mal. Ahí,
el pachucho.
Una cruz y todo el rollo. En fin, al final es pues un mierdón. No consiguen... Pues eso, tocar las teclas que dieron miedo, por mucho que jueguen a esto es la, pues como ha pasado con tantas sagas, ¿no? No tiene nada que ver, Alien, pues lo mismo. Pones un Alien y ya te da miedo, pues no. Hay que tocar las teclas buenas y si queréis lo que podemos hacer es saltar, de hecho, al Warren Verso, no sé cómo, José Luis, como si tenías pensado hablar de otro antes. Lo digo por lo que sí. Estaba buscando comparativa, pero...
Yo me he apuntado por orden cronológico y, bueno,
vale.
Queréis, antes de saltar a pelis más modernas, me quería ir al año 1981, porque se rodó una película que se llama Posesión, de Andrei Zulaski, que yo no he llegado a verla, pero es una peli que tiene muchísimo culto hoy en día. Y es una de mis eternas pendientes. No sé si la habéis visto alguno.
No.
Con Isabel Adjani.
No, yo he visto un listado de pelis de posesiones cuando me culturizaba para este episodio. La he visto, pero no, ni siquiera la conocía.
Bueno, pues tenemos que verla y si se presta a ello, pues ¿por qué no grabarle un programa? Mm. Y en ese año 81 creo que nos tenemos que parar a hablar un poco de Evil Dead, Posesión Infernal, de Sam Raimi. Su obra maestra, posiblemente, y pues inicio de esa trilogía, que también de alguna manera fue muy canónica, tal vez en otro sentido que el Exorcista, pero creo que también a lo mejor se relaciona ahora un poco más con el el humor, la comedia más... comedia negra, ¿no? Pero tú ves la peli original y humor tenía poquito.
¡Qué gran año! 1981. ¡Qué gran año! Aparte de porque nací yo, por todo esto que estás diciendo. Pero de Sam Raimi, justo lo que estás diciendo, y de hecho, si quieres, también podemos, a pesar de saltar en el tiempo cronológico que te piso la escaleta, Drag Me to Hell, que es más reciente y que sigue los mismos paradigmas. Sí. Es una peli que puedes recomendar porque es verdad que tiene su parte de miedo y asusta, pero estás viendo una peli de Sam Raimi y te estás asustando, pero a la vez te estás partiendo el culo de decir, pero ¿qué estoy viendo, no? Y pasa con Posesión Infernal. Y sus propias revisiones, ¿no? No sé cómo llamarlo, ¿no? Que es Posesión Infernal, que es muy una, y la otra que es igual, sí.
El ejército como de las tinieblas.
Sí, como bien dices, es parámetros distintos, pero al final estamos hablando de posesiones, claro.
Bueno, creo que son pelis que todo el mundo tiene que ver.
Sí.
Y antes...
Buen amante del miedo.
Antes de acabar con esa década, John Carpenter en el 87 nos regaló El Príncipe de las Tinieblas. Bueno, no sé si se puede considerar como película de posesiones, pero desde luego sí que aparecía ahí el maligno y pues una peli muy curiosa también, ¿no?
John Carpenter se merecería un especial, tío. Es un director que a mí me encanta, que tiene un montón de pelis que son flipantes, muchas de ellas muy lovecraftianas, que es precisamente esta una de ellas, porque se ha definido esta peli y no sé cómo la tradujeron, In the Mouth of Madness, en la boca de la locura.
Esa es otra.
Sí, sé que es otra, que es de John Carpenter, pero qué quería decir, que se ha dicho que John Carpenter ha tocado muchas teclas que llevan al género lovecraftiano. Pero sí, In the Mouth of Madness es un tío, nada que ver con posesiones, ¿no? Volviendo al Príncipe de las Tinieblas, sí, me gusta de esa peli mucho, una vez más, el debate que se genera entre un grupo de científicos, la fe, ¿no? O el maligno, el misterio, lo inexplicable, y la ciencia que intenta. Y, por supuesto, Alice Cooper, como yo lo llamo, como el rey de la basura, ¿no? Ahí el Skid Row, totalmente ahí. Eso que hace siempre John Carpenter en sus pelis, ¿no? Que es poner el mundo del vagabundeo ahí en el ojo, que ya entonces... era la leche y lo sigue siendo, ¿no? Y es, pues eso, hay un montón de gente muroca guiada toda por Alice Cooper.
Sí, otra imagen canónica de la historia del cine, casi.
Sí.
Y nada, pues, si queréis, pues, saltamos a ese Warren Verso. Sí, bueno, se hace un poco más famoso con las pelis de Expediente Warren, pero antes de ellas estuvo Insidious, también dirigida por James Wan. Que vuelvo a decir lo mismo, no sé si se puede considerar película de posesiones, pero yo la veo como una especie de revisitación de Poltergeist. Y a mí, por ejemplo, la primera parte de Insidious, que ha llegado hasta la 4, si no me equivoco, me gustó muchísimo.
Sí, a mí me pasa igual. De hecho, era una de las ideas que tuve yo siempre por un relato y que iba muy en la línea de Anne Rice. Una de las novelas de El ladrón de cuerpos. Pensaba que no me iba a salir el nombre. Y es el tema ese, de que tú haces, por así decirlo, un viaje astral o te sales de tu... y alguien se te mete dentro. Es una posesión o, bueno, o sea, tan robado. Insidious juega mucho con esto, ¿no? Con la figura, una vez más, del niño, la pureza y tal y cual. James Wan, que ha apostado mucho por el terror, ¿no? Y le ha ido bien, a pesar de que luego ha hecho Aquaman y a mí me parece una mierda total, como todas las de Marvel y las de DC juntas, pero fuera de superhéroes y de las críticas al tema de los superhéroes, él se metió mucho y apostó mucho por el terror. Insidious es muy, no voy a decir serie B, pero que no se me entienda, no es los Warren, que es una peli de Warner, si no recuerdo mal, ¿no?
Sí.
Sí, es de Warner. Y grandes estudios ya, un gran presupuesto, tú ves los Warren y podremos hablar de si es buena peli de terror o no, más de sustos, más de tal, pero es una peli que tiene un presupuesto altísimo, que es una salvajada. Insidious, dentro de que no llega a ese nivel, es una gran peli con actores brutales. De hecho, es el mismo actor que hace de Ed Warren, sí. Es el búho, ¿no? De Watchmen, que no lo recuerdo, del Watchmen de Zack Snyder, que no recuerdo cómo... Eso. Y yo creo que ahí es donde se convierte en su muso, ¿no? Porque luego ha salido en todas las... Incluso en Aquaman sale este tío. O sea, sale en todas las pelis de James Wan. Y bueno, aparte de que es verdad que me parece muy buen actor, en la peli es como bien hablaba, es una revisitación de... Yo sí lo podría considerar posesiones, porque al final es una posesión, no deja de ser de que tu cuerpo es ocupado por una... Quizá una posesión es que tú sigas estando dentro y otro pelea contigo. Este caso es que te roban la plaza, por así decirlo, y tú te quedas perdido por ahí, ¿no? Eso es Insidious. Y mola, es la típica peli que puedes recomendar a alguien que no quiera meterse en el terror porque es muy cagueca, para que le eche un ojo y tenga ese puntillo, ¿no? De ahí, qué sustillo, pero no, no llegas a sentir miedo. Pero sí es terror. Es terror y posesión, ¿no?
Sí, sí, para mí sí. Creo que ahí trabaja muy bien la atmósfera y te mete muy bien en la peli desde el principio, James Wan. Cosa que no pasa con las secuelas, porque la segunda es horrorosa. Me pareció malísima.
Sí, sí. Y bueno, sí, las secuelas son... A mí me parecen todas malas. Es verdad que hay un momento cuando... La figura, ¿no?, de la vidente, ¿no?, que es otro gran protagonista, ¿no? Me parece que en las pelis de terror y de posesiones la figura del vidente es muy potente siempre. O así me lo parece. De hecho, si te parece, hablamos también de Drag Me to Hell, Arrástrame al Infierno, ¿no? Y vamos ahí empalmando, saltando una a otra. O no sé si la tenías para después, José Luis.
Pues no me la había apuntado porque sé. Última hora se me pasó. Así que dale.
Pues me parece. Me parece un gran peliculón. Otra peli sumamente recomendable de Sam Raimi. Muchísima calidad. Te vas a reír mucho viéndola. Vas a tener momentos de tensión. No es miedo. Aunque llega el momento, ¿no? De el momento vidente, como digo yo, y esos momentos están muy bien hechos y acojonan bastantes. Y esto es, pues, además que mola porque es una forma distinta, ¿no?, de plantearlo. Es una maldición gitana que le echan a una chica porque te tropiezas, pues tienes un mal día, una mala suerte y te puede cambiar la vida, ¿no? Y bueno, a mí me ha cambiado la vida también ver esa película. O sea, yo ya, es difícil que coja cosas del suelo, bueno, si me encuentro 10 euros los cojo, ¿no? Pero la peli va de que te dan una cosa y tú la coges, ¿no? Y la maldición está en ese regalo que tú aceptas, ¿no? Y bueno, pues todo eso es una invocación de un demonio que te va persiguiendo. Y tú esta peli sí la has visto, la recuerdas, ¿no, José Luis?
Sí, sí, sí. Sí, me gusta,
claro,
mucho.
Y el final es brutal. Sí que no voy a hacer spoiler. Mira que es vieja, pero no voy a hacer spoiler porque el final me parece muy bueno. Y es eso. Sam Raimi que te mete terror y te mete tensión y te mete una pelea entre una joven y una vieja, donde la vieja se le cae la dentadura postiza y le empieza a morder, que es babeándole en la, o sea, le está mordiendo la si no recuerdo mal, la barbilla, y es asqueroso. O sea, y estás viéndole y estás diciendo, tengo que sentir miedo, me tengo que despollar, o qué asco es esto. No sé, ese es Sam Raimi, ¿no? De los Evil Dead. Y es una peli que recomiendo mucho, es muy muy buena si te gusta el terror y tampoco te quieres cagar vivo. O sea, sí, una buena peli de posesiones.
Se la recomendamos a nuestro amigo Vicente, que, bueno, este tipo de películas, sí, sí, muy intensas, el terror tan, tan intenso no le va mucho, pero con esta es lo que dices tú, que al final te ríes porque juega mucho Raimi con la exageración.
Sí.
Que pone unos
y es planos, tensión. No llegas a sentir tanto terror como tensión. Es esa tensión de ¿qué va a pasar?, ¿no? ¿Sabes que va a pasar algo malo? De hecho, es un, por así decirlo, la peli es un temporizador, ¿no? En 3 días, ¿no?, se te, sí, cae la maldición, ¿no? Y es ella intentando librarse de la maldición. Y claro, pues es eso, ¿no? Esa pelea. No, no es una peli en la cual en ningún momento te vayas a cagar. Como sí que otras pelis, yo creo que vamos a hablar ahora, que tienen un componente más de terror y yo creo que lo logran. Y tendremos que hablar uno de tus fetiches, ¿no? Del cine, que empieza por H, José Luis, pues si estás perdido, y acaba por Hereditario.
la podemos dejar para el final.
Pues me parece bien dejarla para el final porque es muy buena peli. Y Badabook, otra peli que también se puede considerar de posesiones, me parece muy buena. Siempre, como podemos, sí, ver, la figura del niño pequeño, la figura de, pues, la pureza, ¿no?, el miedo, en este caso un niño, que dan ganas de darle 4 hostias con perdón, porque el niño es insoportable, una madre que está desquiciada y, pues, un parece que es un monstruo, ¿no?, que en realidad es una posesión que te la van contando de una forma muy particular, ¿no?
Sí.
Y es una muy buena peli que se le hace a poco, que es igual recomendable, ¿no? No. Al final lo que estamos haciendo es un poco, sin destripar pelis, ¿no?, casi recomendar pelis de posesiones que nos hayan gustado y qué cositas nos han gustado. A mí, sí, de, claro, Badabook me gusta mucho que parece que te están contando una cosa, o a mí mi impresión fue esa, y luego es cuando te das cuenta, ¿no? Que dices, ah, que no, que esto está todo en la madre, ¿no? No es un monstruo que aparece en las sombras. O esa fue mi impresión.
Sí, el final es un poco ambiguo, pero sí, me parece una peli que juega muy bien con lo que hablábamos en el programa anterior de la enfermedad mental y el terror. Me parece la mezcla perfecta casi. Y sí, otra peli muy recomendable. A mí me gustó mucho, es de las más destacadas de lo que llevamos de siglo, diré yo, dentro de este género.
De hecho, te voy a preguntar ahora a José Luis, claro, porque yo no las había pensado hasta ahora, que me ha venido por una escena de esta peli que se me ha venido a la cabeza, que son Paranormal Activity.
Ah, pues mira, no me las había apuntado. Soy muy defensor de la saga, ¿eh?
Yo no soy defensor de la saga, pero podría ser defensor de la primera. Porque me parece que es como Proyecto Bruja de Blair. Nada que ver en las posesiones, obviamente, ¿no? Pero fue muy criticada en su día. Bueno, primero muy laureada, después muy criticada, ¿no? Y yo a día de hoy sigo diciendo lo mismo. Hay que saber ver lo que aporta una peli de nuevo, ¿no? Y el Proyecto de Bruja de Blair aportó una cosa muy nueva, ¿no? Era esa sensación de esto es real, ¿no? Esto es cámara en mano y tal y cual. Sí. Pues con Paranormal Activity me pasa igual, que es un tipo de miedo que es muy nuevo, al menos para mí, o me parece muy innovador, que es el... Estás viendo algo que está pasando que no sabes cómo es, que es grabarte, ¿no? De noche, lo que está pasando de noche, y que esa sensación de indefensión cuando duermes, ¿no? Que tanto y también tocó Freddy Krueger, ¿no? Que es como estás completamente desprotegido, ¿no? Estás dormido y Paranormal Activity es eso, una camarita ahí y qué pasa mientras duermes, ¿no?
Sí, pues. Y... A mí me gusta mucho la primera, pero me gusta más la segunda, porque creo que la segunda es la primera, pero a lo grande, porque pasan muchas más cosas y no deja de ser la misma historia, pero como mejor desarrollada, y me gusta más la segunda, fíjate.
Pues es que yo como las veo todas de golpe, cuando me da por una de estas, y tampoco las he revisionado, estas las vi una vez y las vi todas de golpe, yo tengo un buen recuerdo, igual es de la segunda la que tengo un buen recuerdo, que no... Si me lo cuentas así, seguramente valoraría la segunda. Pero vamos, hay una de las pelis que dije, bien, y el resto, al final es lo mismo todo el rato, ¿no? Pero sí que vale la pena darle una oportunidad para una nueva actividad.
Sí, yo las reivindico y mucho. Bueno, la gente las pone a parir, ¿eh? Pero joder, a mí me gusta mucho, me meto mucho.
Cuando salió fue un boom. Fue el auténtico cojone. Con la primera, la gente no paraba de hablar de ella, de qué mierda. Porque en realidad, pues, tocaba teclillas nuevas, que es lo que yo siempre digo, ¿no? Que es lo que tiene el terror, que al final es muy difícil apostar por algo nuevo, innovar y tener éxito. Entonces yo valoro pelis como la de Midsommar, aunque a mí no me gustó, porque intenta hacer algo nuevo y creo que lo logra y lo valoro mucho, dentro de que a mí pues no me terminó de gustar, pero ni mucho menos diría que es mala peli. En cambio, me entretiene más La Monja y me parece un mierdón de peli. Dentro de que qué es lo que pasa con La Monja, volviendo al Warren Verso, ¿no? Que íbamos a entrar y nos hemos salido, que la figura de La Monja me parece acojonante, o sea, me parece muy logrado el miedo que te da la puta monja, o sea, esa actriz y cómo está pintada y jolín, pues eso, la cofia, todo, es terrorífica. La escena de la peli 2 de los Warren, del expediente Warren 2, que no me acuerdo cómo se llama, el que es en Londres, ¿no? Este caso, pues son todo basado en casos reales.
El caso Enfield.
Pues, si recordáis el momento en el cual Lorraine Warren está en el cuarto y se ve la sombra en la pared, que va y se posiciona justo donde está el cuadro, y del cuadro, o sea, eso me parece sublime. La peli de La Monja, ¿qué pasa? Pues que tiene escenas muy potentes, como la monja casi escupiendo, vomitando sangre, es una imagen, tiene imágenes buenísimas. La peli es una peli de sustillos, y a mí las pelis de sustos pues te asustan, ¿eh? No nos engañemos, pero me jode, o sea, cuando me mando un susto digo, joder, me asustes, ¿no? Méteme miedo cocinado a fuego lento, no me metas aquí un susto, porque yo me asusto, yo me cago, o sea, salto, ¿no? Pues saltas de, digamos, te puede pasar con Jurassic Park, que de repente aparece ahí un tiranosaurio y te asustas, ¿no? No tiene ningún mérito, pero bueno. Dentro de que estamos hablando del Warren Verso y del, bueno, del caso Enfield, sí, en cierto modo sí es una posesión también, ¿eh? Las dos de los Warren, claro. La niña está en cierto modo poseída. Sí.
Bueno, claro. Pues como pasaba con El Exorcista, supuestamente está basado en un caso real. Y a mí lo que más me gustó, sin embargo, de esta segunda parte fue los primeros minutos, que recrea un poco el caso de Amityville. No sé si te acuerdas.
Sí, lo recuerdo.
Y está súper bien hecho, mucho mejor que cualquiera de las pelis de Amityville, que al final se toca bastante...
pasa como siempre digo yo, que tú me vas a castigar porque a ti te moló, pero me pasa con Annabelle, que en la primera peli de los Warren te cuentan la peli de Annabelle en 2 minutos y te acojona Annabelle, y luego ves la peli de Annabelle y a mí me parece un mierdón toda la saga de Annabelle entera. Y bueno, la Annabelle Origins, como digo yo, no me acuerdo cómo se llama, la de es del flashback eterno cuando construyen la muñeca. Un rollaco y pelis de sustos. Tú, el otro día lo hablábamos y tú lo decías, ¿no? Que las pelis de muñecos, ¿no? En realidad son una posesión, ¿no? Se ha poseído un muñeco, ¿no? Es que sí. A mí las de Chucky, Anabeles y cosas así, a mí no me dan miedo. Me aburren, me cansan. Y eso que digo esto y puedo pasar miedo, pero... En la peli de los... que te cuentan en la peli de los Warren 1, de Conjuring, que te empieza con el caso de Annabelle, que son, pues eso, como si fuese casi un tráiler de la peli. Te cagas vivo. Sí, me pareció muy, muy, muy impactante. Y bueno, es que no solo la 2, ¿no? Todos los casos de los Warren son... En teoría, bueno, en teoría no, son experiencias que vivieron ellos, luego la explicación desde la tú, ¿no? Pero el, como digo yo, ¿no? El grupo heptano de Estados Unidos. Luego tuvimos esta versión.
Investigadores de lo paranormal y.
Pioneros, en realidad, porque yo sí que allí se hace todo a lo grande, claro, en Estados Unidos.
Pioneros o oportunistas, tal vez, quién sabe.
Bueno.
Se ha hablado mucho, ¿no? Del matrimonio que realmente. En este caso del caso Enfield, bueno, que aparecieron allí cuando ya estaba todo el pescado vendido y fueron a reavivar un poco el fuego, pues para al final ganar dinerito, ¿no?
Sí, bueno, en la misma peli se plantea todo este dilema que hubo sobre si era un fraude lo que estaba pasando. Y es un caso que al final explican muy bien, ¿no? Con el Devil Made Me Do It, ¿no? Porque parece que un momento que la niña lo está fingiendo todo. Y es porque en teoría el demonio le ha dicho que tiene que hacer eso para parecer que todo sea y que se quede sola, ¿no? Porque al final, pues, toda la posesión acaba con el final, ¿no? Que es la muerte del anfitrión, ¿no? Pelis de los Warren siempre diré lo mismo. Me parecen pelis con muchísima calidad y que vale la pena ver. Más allá de que puedan ser más o menos de sustos, que al final las de los Warren siempre digo yo que son más de sustos que de otra cosa, pero por ejemplo en la 1 a mí sí me gusta la generación de la atmósfera y el momento posesión me parece muy bueno. Y de hecho, mira, voy a recordarte una cosa, José Luis, que seguramente tú no has visto Penny Dreadful, la serie.
No.
Es una peli que yo recomiendo mucho, es una peli que es lamentablemente, como tantas otras, tuvo muy baja audiencia, a pesar de tener muchísima calidad y apostar por algo nuevo, y fue perdiendo presupuesto y fue cayendo. Al final la cerraron, más o menos honrosamente, pero la calidad de la primera temporada no es la de la 2 y de la 3. Pues en la segunda temporada, Eva Green, que es la protagonista, aunque también están, joder, ¿cómo se llama el actor este de...? Iba a ser Batman y no fue. Black Hawk derribado, Salen Sin City... no me acuerdo el nombre. Bueno, luego lo miraré. James Bond también, ¿cómo se llama este James Bond? Dios mío, soy esto de hacerme mayor y la memoria es horrible.
No me sale el nombre. Sam, no sé qué.
A ver, mira, esto queda fatal, pero voy a irme a internet y lo voy a mirar porque soy lamentable y quiero decir los nombres bien, porque además me va a dar para hablar de ciertas cosas, porque es un elenco. Penny Dreadful, si algo están pensando, ahora dirá, joder, no la veo, vaya mierda. No, es un serión con actores que alucináis, que os voy a decir ahora mismo. Josh Harnett. Claro, vale. Es que con ese nombre difícil de recordar, que sale, por supuesto, en Blajo Derribado, sale en Sin City en el comienzo, iba a ser Batman, pero declinó, se arrepiente para siempre de ello. El caso es Levin, también hace. Luego, por supuesto, Timothy Dalton, con ese pedazo de nombre y se me había olvidado. Este fue el que digo yo, que es James Bond, de Living Daylights, que es James Bond en la nieve. Y, por supuesto, la bellísima Eva Green. Pues son 3 temporadas de, os lo digo, 2014 es la primera temporada, 10 episodios, si no recuerdo mal. Os lo digo ahora mismo, menos. Son 8 episodios, esto se ve en un tirón. La primera temporada vale muchísimo. Y es un poco, como yo siempre digo, la Liga de los Hombres Extraordinarios del terror. Y te juntan una serie de personajes. Está Frankenstein, está Dorian Gray, está Eva Green, que no es en sí misma un personaje, aunque luego está relacionada con Mina Wallace, Timothy Dalton, que hace un poco... papel como pues el que los agrupa a todos, pero es una suerte de Van Helsing, Josh Hartnett, os estoy... Es que no... Sí, es el hombre lobo, ¿vale? Digo, os voy a joder, pero no, sale... Estaba recordando que sale muy al principio, ¿no? Que él tiene el tema de que te junta todo esto, pero desde un paradigma del terror. ¿Por qué he empezado a hablar de Penny Dreadful? Porque en la segunda temporada hay un episodio donde Eva Green es poseída y me parece un episodio buenísimo. Y es una posesión visualmente muy potente porque tiene esa figura de la que os hablaba, que sale también en Drive My Car, que es la de la... Bueno, no es vidente, en realidad, ¿cómo se dice? Cuando te juntas a una mesa y...
La medium.
Exacto, medium, que no me salía la palabra. Es la figura de la medium, es muy potente y me parece que está muy, muy logrado con todos los clichés del género, las cruces dándose la vuelta, la levitación, los spasmos, pero es que es un shock cada vez que tú ves eso bien hecho. Toca teclas de nuestra cabeza, yo creo, que nos asustan. Y siendo una serie que es una trama inquietante de, pues eso, de en ningún episodio llegas a tener terror, es más un thriller, pues ese episodio te puede llegar a dar miedo. Es una posesión muy bien contada que recomiendo. Sé que es la segunda temporada, no sé deciros el episodio. Obviamente no os voy a decir ver este episodio y no veáis la serie. Es una serie que yo os recomiendo. ¿Cuál es el otro actor que es inglés, que es buenísimo? Os lo voy a decir ahora. Es que tiene otro actor que no sale aquí en la lista original, que ha hecho peliculones. Lo tengo aquí en, si me quiere ir a internet.
Mr. Bean.
No es Mr. Bean. Que dudosamente diría que ha hecho peliculones, pero Mr. Bean. Dirigida por, atentos, por J. Bayona.
Estuvo Bayona metido en esa serie.
Rory Kinnear. Que es que, claro, con estos nombres, ¿quién se acuerda de ellos? Yo es que les tengo grabados a fuego. Rory Kinnear, para el que no se acuerde, pues sale en The Imitation Game, Skyfall, que hace... claro, es que en la saga de James Bond él hace como de... Tanner se llama, pues uno de allí, no sé si es... Pues uno que hace cosas, no sé si es el que hace los... Pues eso, de las nuevas de James Bond, es que yo tampoco soy muy fan, pero tiene... Es un actor inglés que es brutal. De hecho, ¿dónde le conocí yo? En Black Mirror, el primer episodio de todos, que es el de El Cerdo.
Mítico.
Que Danny Lev, mítico, pues él es el primer ministro. Este actor que yo creo que se fue su primera aparición, por así decirlo, grande.
Qué mal rato y, pasó el hombre.
Bueno, o no.
O no.
no lo sabemos. Sabemos que no quería pasarlo, pero...
Oye, no lo pasó.
Bueno, yo creo que más por el que dirán, quién sabe. No seré yo quien abogue por la decisión que tuvo que tomar, la decisión de Morel. Pero bueno, recuperando Fuera de la Sorna, estábamos hablando de Insidious, posesiones más lights, hemos hablado de Drag Me to Hell. ¿Qué más pelis tienes ahí en la recámara, José Luis?
Pues ahora te cuento, pero quería preguntarle a Demian, que está muy callado, si ha visto algo de lo que hemos comentado. La serie de Penny Dreadful o alguna de estas pelis, Paranormal Activity. Creo que la risa delata que va a ser que no.
Ninguna. A ver, no he visto ninguna, pero mientras os escuchaba hablar, pensaba, ¿La semilla del diablo se puede considerar una peli de...?
Sí, sí. Yo sí lo considero... Bueno, claro.
Claro, sería claro. Una posesión un poco conceptual, ¿no?
Posesión del útero, ¿no?
Porque se meten en la cabeza de esta mujer, la vuelven loca, la duda, ¿no? Si los vecinos están adorando al demonio o no.
Sí, estaba claro. Es que al final te metes en esto y ya, si abres el grifo, posesión pueden ser muchas cosas. Porque, espérate, estoy con... La semilla del diablo, estamos hablando de...
La de Mia Farrow.
La de nuestra querida Mia Farrow.
La heroína de José.
Nuestra queridísima Mia Farrow. Ni un programa sin hablar de Mia Farrow a partir de ahora, ni por supuesto de Sara Montiel.
Por esta película, desde luego, sí que la puedo defender porque hizo un papelón. Y...
Hombre, hizo un papel de loca. Hace un papel de loca y hace un papel de claro, de desquiciada.
Lo gorda.
De...
Parece que no estuviera actuando, ¿no? Entonces, por lo que sabemos.
Yo no, ni mucho menos quería dar a intuir nada de esto, pero bueno, sí, es verdad.
Se podría decir que hay una escena de violación por parte del diablo que, bueno, se puede considerar posesión, ¿no? Aunque sea carnal. Y una escena chunguísima.
Hombre, sí. O sea, la poseen.
Claro. Y luego posee su cuerpo para...
Exacto, exacto.
Para tener un... Joder. Diablín,
¿no? Oh, joder, como empecemos a considerar escenas sexuales como posesiones, estamos jorobados, ¿no?
Bueno, sí. Todo el porno, ¿no?
Claro, claro.
Eso sí que es un expediente Warren.
50 sombras de Grey, son una peli de muchas posesiones, ¿eh? Pero, bueno, como siempre digo, ¿no? Que vamos en el tráiler y descarrila, ¿no? Estamos entrando la rueda ahí en la gravilla de la cuneta. ¡Ay, José Luis! Era un volantón.
Antes de pasar a otra, yo sí que quería... Bueno, igual que a mí me han puesto verde por reivindicar Paranormal Activity, también me han puesto verde por reivindicar Annabelle. Y es que yo, la primera película, a ver, que sí, que tiene sus fallos, que al final es un delirio absurdo, infumable, pero el resto de la película a mí me parece que está muy bien dirigida. Y a mí lo que más me llamó la atención es que tú, cuando vas a ver una peli de estas de muñecos, como Chucky, pues lo primero que esperas...
Toy Story.
¿Cómo?
Toy Story.
Posesiones, a fin de cuentas.
Bueno. De muñecos me refería yo.
Claro, claro. Los muñecos están poseídos, sí, sí, claro. Muñecos poseídos, correcto. Buen apunte, Demian.
Lo primero que esperas en una peli de este tipo es que el muñeco salga corriendo y... cobre vida propia y te mate, ¿no? Mate al protagonista. Y es que en Annabelle la muñeca no se mueve en toda la película. Y eso me moló mucho.
Bueno, sí. aparece movida, ¿no? Entonces que
sí, pero no se la vemos,
nosotros no la vemos moverse, pero sí se mueve.
No, no se mueve. De hecho, hay una escena, claro, al final.
Sale una vez.
Sí, pero en realidad no es ella la que se mueve. Digamos, es que no quiero soltar el spoiler, pero digamos que en realidad la mueven.
Se mueve la casa.
Suéltalo porque yo no me acuerdo. ¿Quién la mueve?
Ah, la mueve, pues, la fuerza externa, el demonio o el espíritu maligno, ¿no? Que...
Ah, bueno. Ah, claro.
Pero no la mueve directamente, o sea, no se mete en el cuerpo de la muñeca, sino que, pues, la coge y la levanta.
Claro, le pega una yoya a la muñeca.
A mí me moló mucho eso y creo que la peli está bastante bien dirigida y creo que la gente debería volver a verla.
Pues la gente lo hará.
Peli en la que la muñeca está en la casa de unos viejos.
No, son tres estudiantes de medicina, si no recuerdo mal, ¿no?
Vale, vale.
Enfermeros, puede ser, o si no recuerdo mal.
No, pero es que otra cosa que me mola mucho es que el principio de Annabelle es lo de la familia de Charles Manson. Los asesinatos de la familia es esa misma noche. Y porque si te acuerdas, él está mirando en la ventana a la casa de los vecinos. Y ahí se están cometiendo unos asesinatos que son los de la familia de Manson.
Cierto, cierto.
Eso me moló mucho también.
¿Aparece Brad Pitt por ahí? ¿O son los del edificio de Acor?
No, desafortunadamente Brad Pitt y DiCaprio no estaban ahí con su lanzallamas para hacer justicia. Pero sí, ahora que lo dices, es que no, como no, este tipo de pelis no me invitan a volver. O sea, si me insistes, José Luis, te hago caso y la volveré a ver. Pero es que...
La primera la reivindico, la segunda ya es pues, más malilla y la tercera también. Van más al susto.
Hostia, la de los Origins, esto, lo mismo, siete niñas ahí en la casa y rollo. Y siempre una que tiene más conexión, ¿no? Sí.
La monja, por cierto, la monja que también la han puesto a parir. Bueno, es bastante mala, pero para mí no es tan mala. Y también tiene un apartado visual que creo que se puede reivindicar sin ningún problema.
Sí, es justo lo que decía, la imagen de la monja y escenas, pues por ejemplo, cuando están todas las monjas ahí con los pelos puestos y en realidad no están, o sea, visto en un plano, pues desde arriba... Cenitales desde abajo para arriba, ¿no? Es que, no, sí. Cenitales desde arriba,
sí,
¿no?
Sí, sí.
Bueno, se ve como, por ejemplo, desde la bóveda, ¿vale? Para entendernos, que yo no me sé la terminología, siempre me confundo con mis dislexias, pero tiene escenas muy potentes que, además, mezclado con el tema de la religión, lo mismo, ese pasillo interminable, ¿no? Hasta que llegan a la puerta Dios termina aquí, ¿no? Creo que es la puerta que pone de la monja, ¿no? O Dios...
Sí, algo así, no me acuerdo.
El latín, ¿no? Que es como, si te metes en esta puerta ya, tú mismo, chico, pero no te metas, ¿no? Y siempre lo ves la puerta y dices, no te metas, no te... Y se meten, ¿no? Y las velas que se van apagando de una en una son imágenes muy potentes y, como digo, es que más potente que la misma monja, que la actriz, es un acierto. O sea, es brutal. Tiene una cara muy rara y encima la maquilla muy raro y encima la visten de monja. O sea, es un acierto. De hecho, la monja que va a ser, pues, un susto, cobra tanta entidad en la 2 que le dedican una peli. O sea, fíjate si es impactante y tiene potencia visual, que es la misma gente, ¿no? Como pasó con Annabelle. Annabelle empieza como un tráiler dentro de la propia peli de los Warren en la 1 y acaba siendo una misma peli. Y bueno, Amityville, que lo has mencionado antes en la 2, es que siempre se habló de que James Wan, el director, quería hacer una trilogía y que el caso para acabar iba a ser Amityville, pero él todo el rato decía que no quería que fuese tan mítico, tan clásico. Entonces lo que hizo fue, pues eso, quitárselo con esos pequeños trailers. Yo creo que también ves un poco el impacto de la gente, pero es que está muy visto ya. Está demasiado trillado por todos los lados. Y el caso, de hecho, del Devil Made Me Do It, no sé muy bien históricamente en qué se basa, en qué caso se basa. ¿Lo sabes tú, José Luis?
No, no lo he mirado y es que no soy amigo de mirar trailers porque prefiero ir a la peli totalmente virgen y no he mirado nada.
Pues nada, virgen hasta el matrimonio. Pues el tráiler yo sí lo he visto y no te dice nada, simplemente te da una idea visual de que lo que vas a ver tiene mucha calidad y que parece, la impresión que a mí me transmite el tráiler es que va a ser más oscura que las dos anteriores, porque al final las otras pelis no dejan de ser un caso y, por ejemplo, la 2, mucho niño, cuando ya quitas el componente niño, te quitas un factor de miedo, pero también le metes la inocencia, las escenas de los niños que son muy majos, las hermanas que se quieren, entonces te va reduciendo. Cuando tú le quitas todo eso y todo es oscuro y es terror, porque es un tío de 18, 19 años que ha matado a vete tú a saber cuánta gente, que así empieza la peli, es un tío que va andando por la acera untado en sangre y diciendo, no sé qué ha pasado, y le ve un policía, ¿no? Y muy rojo el tráiler, es como sangre por un tubo, ¿no? Pues promete mucha oscuridad. Sí, promete mucha oscuridad. ¿Tienes más pelis en la recámara, José Luis?
Sí, yo tengo apuntadas un montón, sobre todo pelis modernas y que no son muy conocidas, pero insisto, a ver si Demian nos dice alguna.
Sí, o impresiones.
¿Alguna que recuerdes? O
pelis, ¿no? Pero no, siguiendo con uno de los muñecos, Rockefeller y Macario. De...
Sí, hombre, eso es una posesión.
Es una posesión cual. En toda regla. Lo que no sé quién poseía a quién.
Una posesión.
¿Era el muñeco el que poseía a José Luis Moreno?
Podría considerarse posesión. En realidad es una técnica sondil. Es casi una sonda, ¿no?
Una sonda. Manual.
Está una sonda anal, para entendernos, ¿no? Lo que posee a Rockefeller y a Mariano también, y a Doña Rogelia, los tres, porque no simplifiquemos. Sí, es una sonda anal.
Yo estoy esperando el momento en que Demian nos diga en qué película de posesiones apareció Sara Montiel.
Eso lo tendré que buscar, porque, o sea, ella, caso real, puede que tenga de alguna posesión.
Sí, ella era muy mística.
Era brutal. Tiene unos bueno, ya sacaremos ese audio. Ya sacaremos ese audio algún día.
Que no haya conocido a los Warren en su gira por España, que no las conociera. Igual es la. No te sorprende que luego llega anfitriona en España de los Warren, Sara Montiel. Y los llevó a su casa. Todo esto es posible.
Bueno, para los que se extrañen de estos diálogos que estamos teniendo, los remito a programas anteriores porque, igual que James Wan ha creado el Warrenverso, nosotros estamos creando el Saritísima Verso y Sara Montiel es nuestra musa.
Pero está fundamentado, Fundamentado, no creáis que no hay una base detrás. Porque muy poca gente sabe.
No me gusta que hagamos esto, porque yo tenía el sueño de que algún día, dentro de 5 años, alguien encontrará todas las migajas que hemos ido ahí soltando de Sara Montiel y se montará, pues, como cuando empezaron las pelis de Marvel, ¿no? Que decían, esta peli no te... Y estaban todas conectadas y derivan en todas... Claro, entonces quizás estamos contando un cuento aquí de Sara Montiel y...
Pase uno.
Claro, no tenemos que poner el ojo ahí, el foco. Bueno, escuchad Sara Montiel y bueno, Ahí va. Tonterías.
Pues nada, hablando de películas, pues, como decía José Luis, que es que ha habido un error porque yo entendí que hoy íbamos a hablar de Poseidón. Entonces me he visto unas cuantas de barcos.
¿Has leído La Odisea, no?
Y, y claro, he estado leyendo cosas de griegos.
Pues oye,
estoy fuera de juego.
Oye, quizá, fuera de toda broma, quizá no sería mala idea hablar del universo homérico en un episodio, ¿eh? No sé si os motiva, pero podría molar mucho, ¿eh? Anda, que no da.
Yo me leí.
Solo con la Ilíada y la Odisea ya tenemos...
Totalmente.
Tenemos material y... Porque aparte de que es verdad que la Guerra de Troya, pues por medio de las pelis y además recientes, pero es que había... Y Brad Pitt ahí como Aquiles.
Brad Pitt ahí.
Lamentable, Brad Pitt como Aquiles, lamentable.
Aparte que no daba el físico, pero.
¿No?
Pero es que el guión de la peli dice, bueno, llámala como tú quieras, pero no la llames Troya. Porque vamos, la historia, todos los personajes están.
Muy mala rima.
Sí, sí, sí.
Es lo que tiene Hollywood.
Pero aparte de esta broma, es que, por ejemplo, figuras como Héctor de Troya, yo siempre para mí ha sido el gran héroe, ¿no? Es que todos los héroes, y por hilando fino ahí, conectando lo imposible de conectar, Rogue One. Y diréis, ¿pero qué dice ahora mismo este señor? ¿Por qué me encantó tanto Rogue One y la figura del héroe que se sacrifica? Porque Héctor es la figura del héroe que va a la guerra sabiendo que va a morir, pero que tiene que ir a la guerra a pesar de todo y se tiene que enfrentar a Aquiles, que es invencible y que le va a matar, y va a pelear con él, sabiendo que le va a matar, en contraposición con su hermano, maldito Legolas, que da ganas de abofetearle en esa peli. O sea, porque Paris es una persona... Pero bueno, no, volvamos a posesiones, ¿no? Nos estamos metiendo ya, estamos haciendo un episodio dentro de otro de... Pero sí, a mí el universo américo me molaría mucho toque. Joder, y la Odisea brutal. La Odisea es que yo, vamos, lo gozo con la Odisea. Y tiene sus pelis, ¿eh? Y sus series incluso.
Pues nada, que nos digan los oyentes si les interesa el tema y lo preparamos.
Bueno, de Mazinger Z podemos hablar, que es una revisión espacial
de los mitos.
De la Odisea. De la Odisea.
Hechos fuera.
Sin ir más lejos.
Una robot.
Sí, sí.
Si os parece bien, hacemos una pequeña pausa, que está siendo el tema un poco denso. Y metemos la sección de cómic de nuestro amigo José Carlos García, que nos va a dar una serie de recomendaciones comiqueras sobre el tema, creemos que sobre el tema de posesiones, y seguro que os va a gustar.
Pues adelante con Burbuja Literaria, seguidle también todos en redes, se lo curra mucho y aparte siempre hace unas grandísimas recomendaciones.
Territorio cómic.
Territorio cómic.
Hola a todo el mundo, gente extraña. Nos encontramos en una nueva entrega de este podcast que ya empieza a ser vuestro hogar, o esperamos que así sea. Y en concreto vuelvo otra vez a hablaros de cómics. Ya sabéis que la temática del programa se ha centrado en las posesiones. Y yo también quiero hacer recomendaciones de cómics centrándome un poco en esa temática, ¿no? Aunque quienes ya me habéis escuchado antes ya sabéis que tiendo a hacerlo de forma genérica. Es decir, por posesiones no solamente voy a hacer referencia a posesiones demoníacas como tal, sino también otro tipo de posesiones, como pueden ser las fantasmales o también aquellas otras en las que no hay un demonio de por medio, sino que se utiliza un cuerpo humano, y así como otras de diferente índole. Sí que me gustaría comenzar haciendo un repaso, en primer lugar, a algunos de los cómics dentro del mercado español en los que este tipo de situaciones se han producido. Me gustaría empezar con un cómic llamado Roman Ritual de El Torre y de Jaime Martínez, que en su momento publicó la editorial D-Books. Y hay que tener presente que este cómic, que puede que en algún momento hayáis visto algunas páginas o lo vierais en alguna de sus promociones, el protagonista de esta obra es un sacerdote experto en exorcismo. el cual deberá acudir a la Santa Sede, ya que se están produciendo una serie de acontecimientos donde las posesiones y otros fenómenos podrían provocar que el Vaticano caiga en manos del mal y la religión cristiana cambie para siempre. No quiero hacer mucho spoiler y tampoco explicar muchas de las situaciones que se van a producir en el cómic, pero algunas de las páginas que puede que hayáis visto en internet o que encontréis si os ponéis a buscar, veréis como, por ejemplo, se puede ver tranquilamente a un papa poseído. No quiero decir mucho más, como decía, sino que a través de las vivencias del protagonista y de todo lo que va sucediendo en la obra, se enfrentará a diferentes entidades del mal y, por lo tanto, sufrirá bastante para poder seguir adelante en su historia y hacer frente a aquello a lo que se enfrenta. Me gustaría también hablar de otro cómic español llamado Satanela, de los autores Alfonso Bueno y Diego Simone. Es un cómic que publicó Grafito Editorial, y aquí cambiamos de tercio totalmente y también de ubicación para pasarnos de las tierras vaticanas a España, porque estamos ante una historia que está ambientada en el mundo del jazz y de los cabarets, y hay que decir que el protagonista sufrirá una tragedia que hará viajar su alma al antimundo, mientras que su cuerpo será ocupado por un alma diferente a la suya. Esto implica que el protagonista, que es un famoso trompetista, quedará encaprichado de la cantante de un cabaret sin saber que ésta oculta un terrible secreto, ¿no? Y que precisamente es muy oscuro y será lo que desencadenará la situación que ya comentaba hace un momento. Así que, por lo tanto, nos encontramos con un cómic que gráficamente también ofrece situaciones muy, muy bien trabajadas respecto de lo que es un infierno y también de lo que es la posesión de un cuerpo ajeno al suyo. Respecto del alma que ocupará el cuerpo del trompetista, mientras que el alma de este vagará por el antimundo. Dejamos ahora un poco los cómics españoles para centrarnos en el mercado de los cómics americanos. Hay que decir que en este sector nos encontramos con situaciones más pintorescas, ¿no? Porque recientemente yo he comenzado a leer los cómics de los cazafantasmas que publica aquí en España la editorial Fandogamia. Pues muy bien, si ya en el primer tomo de los cazafantasmas volvíamos a tener, por así decirlo, la aparición del famoso destructor, del muñequito de los marshmallows y otros seres que ya conocíamos de las películas, hay que decir que lo que ya se comienza explorando de nuevo en ese primer tomo se sigue profundizando en el segundo. Este segundo tomo concretamente se llama Cazafantasmas 2, el lugar más mágico de la Tierra, y los autores son Eric Burnham y Dan Shoenick. Como decía, ya se han producido posesiones fantasmales en los capítulos anteriores a este tomo. No obstante, hay que tener presente que aquí tiene un gran protagonismo este suceso, porque hay un ser paranormal que se alimenta de la energía de los huéspedes, concretamente de emociones como el miedo y otras que son también síntomas de debilidad, por así decirlo, o de sufrimiento respecto a diferentes sucesos. Esto tendrá lugar en medio de un parque de atracciones embrujado que recuerda mucho a la serie de dibujos de Dragones y Mazmorras. Si a ello le añadimos el hecho de que uno de los cazafantasmas será poseído, por lo tanto tenemos una situación de lo más peculiar, ¿no? Al margen de eso hay que decir que si bien este cómic, a diferencia de los dos anteriores, está más centrado en el humor propio de los cazafantasmas, eso no lo hace menos disfrutable, ¿no? Así que yo en ese aspecto también os lo recomiendo como lectura y creo que es una situación, una serie de cómics que podéis disfrutar mucho, ¿no? Porque además podréis rememorar fácilmente los tiempos en los que estos personajes tenían una serie de dibujos y que prácticamente no seré yo el único que haya crecido viendo esa serie, ¿no? Así que os recomiendo también este cómic. Pues muy bien, dejando el tema de los cazafantasmas a un lado, me gustaría hablaros de la franquicia de Evil Dead. En este caso no me limito a hacer referencia a un solo título o a un solo grupo de autores, porque la mayoría de los cómics de Evil Dead, como todos sabréis por las películas que ha habido en el cine de Sam Raimi, o bien por la serie de Ash contra Evil Dead, claro, se produce la situación de que el protagonista, llamado Ash Williams, irá viviendo una serie de aventuras y todo prácticamente a colación de la existencia del libro de los muertos, ¿no? Bien sabéis que la presencia de este libro provocará que las fuerzas del mal vengan a la Tierra y, por lo tanto, invaden nuestro planeta. ¿Qué es lo que pasa? Pues muy bien, que como en esta serie de cómics se han publicado una barbaridad de cómics, es muy difícil centrarme en uno solo, pero sí que hay que decir que en las aventuras de Ash, las posesiones están a la orden del día. Es algo que acorta el tiempo de vida de los personajes que acompañan al protagonista en su lucha contra el mal, pero también hace que a menudo veamos reproducido este fenómeno en diferentes tipos de situaciones, ¿no? Y por lo tanto, es lo que os decía, nos encontramos con supuestos que sí que a lo largo de los cómics, cuantos más cómics de esta franquicia vais leyendo, más rutinario parece ser, pero al final siempre se le saca un punto divertido, ¿no? Porque este cómic, al igual que pasaba con los cazafantasmas, también tiene una clara inclinación al humor, si bien está mezclado con elementos gore y de otro tipo, pero sigue también un poco el espíritu de las películas de Sam Raimi, ¿no? Al igual que la serie que pudimos ver hasta hace poco, de Ash contra Evil Dead. Por lo tanto, es también otra franquicia de cómics que os recomiendo, ¿no? Hay que decir que incluso, a modo anecdótico, Evil Dead tiene un cruce con el universo Marvel, ¿no? Hay un... Bueno, en lo que fue un movimiento editorial, en lo que los personajes de Marvel se convirtieron en zombies. Sí, hay que decir que Ash Williams también tuvo su particular aventura dentro del universo de estos personajes, ¿no? Por lo tanto, os recomiendo también cualquier título de Ash y prácticamente os animo a que lo disfrutéis, ¿no? Siempre teniendo en cuenta que estos dos últimos títulos de cómic americano hay que disfrutarlos precisamente sin expectativas, más que la de echarte un rato de lectura evasiva y pasártelo en grande porque son auténticas macarradas. Muy bien, dejamos ahora el tema de los cómics americanos y sí me gustaría centrarme, por ir terminando, en los cómics europeos. Y me gustaría hablaros de un título que generalmente los lectores no asocian al posible género de terror, ¿no? Yo tampoco lo asociaba hasta que me leí una historia en concreto. Pues muy bien, me gustaría recomendaros la historia de Juez Dredd, Dark Justice, de John Wagner y Greg Staples, publicada en España por Ediciones Kraken. Hay que decir que esta es una de las historias más terroríficas que he leído del Juez Dredd, personaje con el que llevo ya bastante tiempo leyendo, me estoy disfrutando mucho de sus aventuras, pero hasta el momento no me había encontrado con una que tuviera este espíritu de y esta atmósfera de terror. Por lo tanto, no son narraciones frecuentes en este personaje, al menos lo que yo he podido leer hasta ahora. Hay que decir que este cómic se encuentra a medio caballo entre películas como Aliens, la película que dirigió James Cameron, Horizonte Final, dirigida por Anderson, o pasajes como El viaje del Demeter en la novela de Drácula. Porque tenemos una historia donde los jueces oscuros, que son unos personajes que existen en otro universo, por así decirlo, y para ellos el crimen para castigar es la vida misma, porque la vida es lo que hace que las personas puedan delinquir. Ellos tienen, por lo tanto, la finalidad de castigar la vida misma. Pues muy bien, estos jueces oscuros, en una de sus reapariciones, siembran el caos en un crucero espacial de lujo que hace un viaje por el espacio en la búsqueda de un nuevo planeta en el que asentarse todos los viajantes de este crucero. Y por lo tanto hay que decir que en esta historia toda la atmósfera de terror comenzará cuando el líder de estos jueces, que está poseyendo un cuerpo humano, liberará a su hermano. Como ya podéis imaginar, nos encontramos con un cómic en el que el juez Dredd y la jueza Anderson deberán hacer frente a estas amenazas. Y sí que es un cómic que os recomiendo fervientemente, ya no solo por ser fans del personaje del juez Dredd, sino también por ser fan de la narración que hace recordar a la película. Porque el dibujo de Greg Staples, que es muy parecido y hace recordar en muchos pasajes al dibujo de Alex Ross, hace que la historia sea mucho más inmersiva y que te atrape en esa atmósfera de terror que nos presenta, ¿no? Así que, por lo tanto, si ahí ahora sumamos el hecho de que el creador del juego de Dredd, John Wagner, realiza unos guiones muy solventes y muy interesantes, os podéis encontrar otra historia para disfrutar donde también os encontréis con otro tipo de posesión. Y más o menos estas son las recomendaciones que quiero haceros en esta ocasión. Ya veis que procuro siempre abordar diferentes tipos de fenómenos dentro de un mismo suceso, como es este, en este caso en concreto el tema de las posesiones, y espero que os hayan sido de utilidad. Cualquier cómic que queráis leer, ya sabéis los autores, ya sabéis la editorial y ya sabéis los títulos. Estaré encantado de ayudaros si tenéis cualquier tipo de duda, no dejadnos cualquier comentario que consideréis pertinente o que queráis o cualquier cosa que queráis contarnos, y simplemente desearos un buen día y que haya disfrutado tanto del podcast como de esta sección de cómic. Un saludo.
Esto es territorio Stranger.
Pues José Luis, ve dándole a pelis. Yo estoy seguro ya que en esta lista que vas a dar voy a haber visto pocas, pero si alguna la he visto te voy aportando.
Vale, pues mira, empiezo con El último exorcismo, que es una peli de 2010 que también está rodada con cámara en mano, y esta es muy buena, muy buena. Esta era de un...
No cámara en mano, que es tu debilidad, ya imaginaba que dirías que era muy buena.
Bueno, luego hicieron secuela que no era tan buena, y eso era de un... no sé si es un cura, un pastor, que le llaman de un pueblo de estos perdidos en una localidad americana, y hay una niña que está poseída, y bueno, pues la documentación que hace este hombre, la investigación y cómo trata el caso, y está muy bien esta peli, sobre todo tiene un final que te deja absolutamente en shock. Muy buena, si no la habéis visto la recomiendo mucho.
No la he visto y me la apunto.
Luego está The Possession, de 2012, que bueno, es la típica peli así de sustos, pero que era un poquito más original porque aquí el demonio venía del el folclore y tampoco tiene gran cosa. Bueno, sigo con otra y luego si quieres metes tú unas pocas. The Devil Inside, que es una peli de 2012, otra de rodada con cámara en mano, que es sobre una mujer que visita a su madre que está encerrada en un sanatorio y que está teniendo un comportamiento bastante inusual. Pues otra peli que también tuvo unas críticas atroces, pero que a mí me hizo bastante gracia. Dura muy poquito y tiene un final de estos abruptos. Se corta de repente la peli y te deja totalmente loco, pero a mí ese final me impactó. Y hay que decir que el director de esta peli es William Brent Bell, que es el director de The Boy, que es otra peli de muñeco, que no sé si la habéis visto o suena, que la protagonista es una de las actrices de The Walking Dead y era un muñeco en una... Ella iba a una mansión porque tenía que cuidar de un hijo y el hijo de... del matrimonio de gente mayor, me parece que eran, pues el hijo era un muñeco de estos de porcelana, así como muy clasicote, pero otra peli de muñeco, que bueno, era un poquito malita también, pero hace poco sacaron la segunda parte, o sea que debió de tener bastante aceptación o al menos recaudación. ¿Sigues pues, tú con alguna?
A ver, yo lo que voy a hacer es porque... como las pelis de posesiones de las últimas dos décadas nunca me han enganchado, yo es un género que he abandonado. De hecho, intenté ver la serie que hubo del Exorcista y no me enganchó. Y, jolín, para que no me enganche una serie con lo facilón que soy yo con las series si son de buena calidad. Entonces, lo que he encontrado es he estado buscando listas, como os decía, de pelis de posesiones rankings. Y son pelis que yo no he visto, pero disparo ahí, a ver si José Luis has visto alguna y nos dice. Va del 20 al 1, voy a ir muy rápido porque en realidad muchas ya las hemos mencionado, pero también para que veáis, es una web que no digo el nombre porque tampoco yo creo que se conoce, pero sí que es verdad que se mencionaba este listado varias veces y digo, bueno, le voy a dar validez, ¿no? Jennifer's Body, 2009, no sé si te suena, José Luis.
Me suena, pero no la he visto. Con Megan Fox, 20. ¿No?
Correcto. Luz, 2018.
Mira, esa la tengo apuntada porque además esa la vi hace dos noches preparando el programa, me la puse. ¿Y
qué tal?
Me gustó mucho, pero no la recomiendo a nadie porque es una peli rarísima, es alemana y bueno, la trama está como muy deshilachada, no se entiende mucho lo que va pasando. Pero cuando acaba la peli te das cuenta de que en realidad sí que te estaba contando una historia y no sé si llega a haber ahí una posesión o es otra cosa lo que sucede, pero tiene también escenas que dan muy mal rollo, aunque también puede caer un poco en la parodia, pero a mí me gustó mucho, pero no me atrevo a recomendarla a nadie.
Yo creo que es lo peor que le puede pasar a una peli de terror, que le pasó a Midsommar, que cuando has cruzado la línea y se te puede fácilmente parodiar, ahí las cagó en un momento. Pues sigo con... perdona. Dime, José Luis, ¿qué ibas a decir de esta peli?
No, eso, simplemente eso, que es muy rara, es muy surrealista y por eso creo que a la mayoría de la gente le iba a espantar. De hecho, la vi en Filmin y la nota era un 4 con poco. Tenía una nota muy baja, cuando ahí suelen tener bastante nota las películas. Yo le di un 7.
Me hace gracia que en este listado aparece Event Horizon, que imagino que se tradujo como Horizonte de Sucesos.
Horizonte Final.
Horizonte Final. Claro, es que Event Horizon es como se llama la continuación de Pórtico de Frederick Pohl, de ciencia ficción, pero no tiene nada que ver, aunque yo creo que está un poco inspirado. Y consideran esta peli como una peli de posesiones, en cierto modo. Resulta...
Sí. No hay que poseer la nave.
Sí.
Es la de la nave.
Sí.
Quizás un poco rollo Solaris.
Dicen que es como muy... que mete ahí un poco el tema Lovecraft al final.
No recuerdo.
Ese aspecto, ¿no? De terror espacial y cósmico, ¿no?
Sí, a mí... eso, me recordó más un poco el rollo Solaris, versión americana, pero...
Bueno, pues sigo yo con el listado. Bueno, aquí aparece The Conjuring, que ya hemos hablado, Paranormal Activity, ¿qué más aparece? The Amityville Horror, del 79, que esta peli yo no la he visto, para ser honesto.
Yo creo que es la primera, la clásica, con Margot Kidder, la novia de Superman.
Pues no da aquí los actores. Pero vamos, la del 79. Esta no la he visto. En la posición 11 aparece Annabelle Creation. Es decir, que Origins, como digo yo, la llamo todas estas, es la de Creation. La ponen en la 11 de 20. Joder, pues vaya criterio que le voy a dar yo a esta lista, yo os lo digo.
Es la segunda, me parece.
No, no, es la tercera, la tercera, la tercera. Uh-huh. En la 10 aparece Insidious, que sí la hemos mencionado y que me parece que esté en un top 10. Bueno, está bien. El Exorcismo de Emily Rose, que no hemos hablado de ella, muy mítica también. En la posición 9.
No la recuerdo mucho. No mucho en la época, pero sí. Era más una peli de juicios, ¿no? Más que de terror.
Si yo no recuerdo mal, también es por el tema este donde se mezcla el tema de pues de lo que es la enfermedad mental y el exorcismo. Pero tampoco la recuerdo especialmente. Sí que sé que llevábamos tanto tiempo sin pelis de posesiones y cada vez que se hablaba de una posesión era volver a mencionar al exorcista, siempre. Entonces jugó también un poco a eso. La posición 8, The Last Exorcism, que ya has hablado tú de ella, el último exorcismo, sí. Que aparece aquí una chica haciendo parkour en la pared. Esto ya lo he visto yo.
Sí, más o menos.
The Possession, que es la de la caja, que ya hemos hablado, que esta jalea. Devil's Candy, de 2015. ¿Te suena, José Luis? Está disponible en Hulu, dice. Dice, la vida de una familia se altera irrevocablemente cuando se mueven a un nuevo hogar que, unbeknownst, son verbos que me fuerzan, debe ser que desconocido para ellos, estuvo una vez habitada por un asesino en serie que está poseído por una fuerza, que fue poseído por una fuerza demoníaca. Pues un poco, bueno, no sé, pero la ponen en el 4, ¿eh? De una lista que hemos dicho de dudosa calidad ahora.
Luego, no me suena.
Típica serie oriental, porque no sé si es chino o japonesa, Noroi, de Curse, La Maldición, 2005.
Esa no la he visto, pero tiene bastante fama. Sí. También con cámara en mano, tipo reportaje de investigación sobre una desaparición o algo así.
Igual tiene una base real, no lo sé, porque aquí en lo que puede ser la portada es la típica foto familiar de familia, de padre, la madre... A ver, voy a decir chino, no sé si son coreanos o vete tú a saber, pero asiáticos, con la niña pequeña, ¿no? O sea, siempre una niña aquí muy dulce, que tienen además los ojos tapados con una cinta negra, que es, como decir, no es que les hayan puesto una cinta negra, sino que se le ha puesto a la imagen una cinta negra como para que no se les reconozca, ¿no? Pixelado básico, ¿no? Que es, te quito los ojos, ¿no? Bastante chungo. Mira, en la posición 4 aparece El Príncipe de las Tinieblas, del 87, de John Carpenter, que hemos mencionado, la 3, El Exorcista. El A2, El Exorcista 3. Joder, curioso. Posicionan antes la 3, que ya decías tú que te gustaba tanto, José Luis.
Sí, pero vamos, creo que es inferior a la 1.
En la 1, pues la peli que estamos dejando de postre. Como una de las grandes pelis de terror, si no la más grande peli de terror de los últimos 20 años, a mi juicio.
Hereditary.
Sí, correcto. Esa...
Ya miro algún comentario.
Hombre, va a ser inevitable. Mira, si has llegado hasta aquí y nos has escuchado, querido oyente, y te mola el terror y no has visto Hereditary, no sigas escuchando porque seguramente la vamos a destrozar. O sea, vamos a hacer unos spoilers brutales porque, coño, ¿cómo cuentas esta peli sin hacer spoiler? Es imposible. Y cuando te pones a hacer spoiler ya te la cargas porque tienen componentes que a mí, joder, ahora la verdad es que lo recuerdo y digo, me acojonó bastante, pero claro, ahora recuerdo y me parto el culo recordando algunas cosas. Pero bueno,
pero no, vamos a ver. Yo no contaría la escena clave,
¿no?
Porque eso impacta mucho cuando la ves en la película.
Es verdad, pero es que me duele tanto no contarla porque me hace tanta gracia. Me hace muchísima gracia. Pero bueno, vale, aceptamos, Barco. Y en cierto modo, aunque... Bueno, es una peli de 2018, claro, si es que es de antes de ayer, como dijéramos. Sí que es verdad que se puede respetar el tema spoiler brutal... hablar un poco por encima de qué va y generar un poco el gusanillo. Es una peli muy, muy buena. Y la... ¿Cómo se llama? Cole. ¿Cómo se llama la actriz? Es la del sexto sentido. La madre del sexto sentido. Es una pedazo
sí,
de
película. Toni Collette.
Por favor, haced un Verkami de esos para capsulas de memoria o yo qué sé. Dicen que los batidos de zanahoria van muy bien para memoria. Es que soy malísimo. Cada vez me acuerdo de menos cosas. Madre mía, vaya memoria que tengo. ¿Ha llegado el momento de hablar de Hereditary, José Luis? ¿O querías hablar tú de sí, alguna antes?
Sí, tengo más apuntadas, pero le damos.
Pues dale. No. Dale. Si hay alguna más que mencionar, porque no deja de ser esto el gran recomendador, ¿no? Así que le damos a un par de menciones más, que yo seguramente ya digo que no he visto, pero bueno. Ahí van. Dale, José Luis. Y ya nos metemos con Hereditary para postre y para acabar.
Por todo bueno, lo que... me voy a saltar un par que no interesan y no son muy conocidas. Pero están, por ejemplo, Ouija, que es del 2014. Y sí, en 2016 sí, hicieron la segunda parte, Ouija 2, no recuerdo el subtítulo. Bueno, la 1 es infumable, horrorosa, malísima. La 2 está muy bien. La 2 la dirige Mike Flanagan, que es un director que me gusta mucho.
Y la 1 también. Es que, y si te fijas ahora y caes, muchos de los actores... Es que, joder, los directores al final crean su pequeño grupo, ¿no? Muchos actores de Ouija han salido en las famosas... series de Netflix que luego lo han petado. Esta de la primera era de House of Haunted Hill.
Pero o... es que lo tengo apuntado. Es que la maldición de Hill House.
Eso es.
La dirige también Mike Flanagan.
Claro.
Y la tengo apuntada porque también se puede considerar como una.
Sí,
en este caso, una serie de posesiones.
Es verdad. Yo la segunda no la he visto, la de Bly Manor, pero por lo que tengo entendido. También podría entrar dentro del tema de posesión. Pues es que todos estos actores de Ouija y tal salen luego en todas estas series, ¿no? Son su grupo. Pues sí que es verdad que es que estas pelis que estás diciendo son de Blumhouse, que es la productora, que dentro de la que es no llega a ser serie B, pues yo creo que ya va creciendo, ¿no? Y han apostado, y los One y tal y cual, más apuesta por el cine de terror independiente. Y original. Y todas estas pelis son de ahí. Entonces, es verdad que Ouija es infumable, sí, pero le rescato cosillas. También porque es que la Ouija, en cierto modo, es una posesión. Y a mí es una cosa que también me aterra. O sea, igual que hablábamos de lo que es la posesión católica del exorcista, a mí la Ouija es una cosa que me puede llegar a dar mucho miedo. Y creo que está muy poco explotada y muy mal en el cine, el tema de la Ouija.
Bueno, tenemos el caso aquí de Verónica, ¿no? Que narra la historia del expediente Vallecas.
Sí.
Que también nace no todo de una Ouija. Pues está bastante bien.
¿Ah, sí? Pues sí. Pues pensaba yo que no, por eso no me animé a verla.
Y para terminar, antes de Hereditary, quiero mencionar un peliculón que para mí fue la mejor película de 2016, que es The Wailing. Aquí se tituló El Extraño, una peli coreana. La verdad es que tiene de todo. Tiene posesiones, tiene zombies, tiene humor y tiene folclore. Y es una peli que te vuela la cabeza y si no la habéis visto, por favor, buscadla. Tiene que estar en alguna plataforma.
Y... Estoy El Extraño, ¿no? La tradujeron.
Sí, sí.
Sí, no, no. A ver.
El Extraño.
El Extrañer, claro. Claro, por eso está buena y oriental.
Claro.
Pues no, es que todo lo que es el cine asiático, salvo los míticos Tigre y Dragón, Hero y la Casa de las Sagas Voladoras, y las de Ip Man, el tema de artes marciales, y las de Jet Li, ya voy metiendo más. Pero bueno.
Pues hay una serie de películas, sobre sí, todo sí, de Corea, en los últimos
claro,
años,
claro.
Sobre todo en thriller. Han hecho cada película, ¿no?
Bueno, y en culebrones, que se han puesto de moda ahora, aquí cambiando de género, pero el culebrón surcoreano está de modísima. Mi madre es mega
cuando
fan.
Cuando termine con los turcos...
Pues dale a los surcoreanos. De hecho, hay una serie que mi madre le encanta, que la ha visto mil veces, que se llama Mr. Sunshine. De hecho, hay actores muy famosos de... Porque sí que han hecho pelis de... ¿Cómo se llama esta...? Este director tan bueno que es surcoreano, que ha hecho pelis, que la vi yo, joder, macho.
Park Chan-wook, Old Boy.
Puede ser, pero hay una peli que es de, por así decirlo, de un asesino, ¿no? De un asesino casi en serie. Y un policía que le persigue.
Sí, I Saw the Devil.
Pues esa peli, el que hace de policía es el protagonista de Mr. Sunshine, que es un culebrón que está de modísima.
Pedazo de actor ese hombre. Y peliculón I Saw the Devil también.
Sí, es una peli muy buena. Es, igual te veo eso porque en una lista de pelis de acción o thrillers decían, te salen 20 americanas y esta, ¿no? Y digo, le voy a dar una oportunidad. Y El extraño dentro de que es de terror, pues no, nunca la he visto, pero 2 horas 36 minutos, ¿eh? Joder.
Sí, es larga, es larga.
Joder.
Sí, yo la he visto un par de veces porque se llegó a estrenar en cines, aquí en salas pequeñitas y tal, pero sí, la vi en casa y luego la vi en el cine. Me flipa esa película.
Pues la voy a ver, la voy a ver. A saber dónde está El extraño.
Podemos terminar con Hereditary.
Bueno, yo quería citar una que a mí me gusta mucho, aunque diréis que no es de posesiones, pero Stargate, para mí, totalmente una película de posesiones.
¿Stargate?
Stargate, por supuesto.
James Spader.
Sí, el guau que posee al humano. No sé cómo... Bueno, no sé si la habéis visto.
Sí, yo la vi en el cine en la época, pero no, claro, me acuerdo mucho.
El bichito este que te entra dentro del cuerpo y entonces como que se hace con el mando de tu cuerpo y tú haces lo que quiere él.
Pero estás hablando de... igual no estás hablando, pero siempre os hablo yo de la peli de la tercera oleada. La de las pelis de... Pero ¿qué bichito? Si ellos cruzan el umbral ahí, que es la puerta esa, y se van a Egipto, como digo
claro,
yo.
Claro, correcto. Sí. Pero es que el rey este, que bueno, es una especie de Tutankamón o algo así,
sí,
ese
sí.
No es un ser humano, es un bichito que se le mete dentro del ser humano y toma posesión del cuerpo. Y entonces el humano hace lo que quiere el bicho.
Joder, recordamos mucha arena en esa peli. Yo recuerdo mucha arena. Recuerdo a Carl Russell muy mazado en plan G. Joe, con muchas armas y tal. Y al prota, que es con sus ojillos, que decide quedarse ahí en Egipto, que se ha enamorado de una tía, ¿no?
Sí, y luego en la serie lo que aparece es que, aparte de los Wows, que son los malos, hay otro sector de los bichitos estos que quieren vivir en simbiosis con los humanos. O sea, que joder, viven dentro del humano, pero no toman el control absoluto, sino que como que se van turnando.
Joder, cuidado, que es que Stargate Atlantis tiene una cantidad de seguidores y de fieles brutal, y es una serie que en su día yo no vi y ahora me da mucha pereza ponerme, pero estoy seguro que me gustaría, y nunca le he dado, que es MacGyver, ¿no?, el prota.
Correcto.
Sí, pues tiene muchísimo culto.
Haciendo el papel de Carl Russell.
Claro, es una pena porque estoy seguro que me gustaría, pero es que me da una pereza ver tantas temporadas. Fíjate que hice ese esfuerzo por Battlestar Galactica y me alegro, dentro de que igual no se la recomendaría a nadie porque es la serie quizá que tenga el remake, más episodios de relleno del siglo. Pero ese esfuerzo hacerlo ahora con una serie de los 90 que te...
Sí, tampoco es tan buena la serie. O sea, es entretenidilla, pues pero...
Tiene cultazo, la serie.
Sí, pero que es entretenidilla, no es ninguna cosa espectacular. A mí la película sí que me gustó.
Sí. Pues es que me habéis recordado la serie que siempre os recomiendo, la de la tercera oleada, se llamó, que salió en Telemadrid, que era de las previsiones de Nostradamus, un tío que lo adivina y es una invasión alienígena que está escondida en las predicciones de Nostradamus. Y hacen lo mismo. Los alienígenas lo que hacen es te meten un gusanillo en la oreja y te controlan. O sea, copiaron en realidad a Stargate, por lo que estoy viendo, ¿sabes? Que
sí, bueno, recordar. El control mental.
Control mental, gusanil, vía oreja.
Sí, ¿no? Es una especie de posesión.
Si fuéramos nosotros sería vía sonda, ¿no? Pero...
Sí, claro. Bueno, nosotros o José Luis Moreno.
Sí. Correcto,
claro. Pero José Luis Moreno, ya. O ¿cómo se llama la de Mari Carmen?
Mari,
¿no?,
Carmen.
También ella utiliza la misma técnica. No solo nosotros. Bueno,
Y bueno, antes de que hable José Luis de Hereditary, ahora se me ocurrió que no es una peli, pero es un libro que creo que es del año pasado y está muy bien y cortito. Pontoño, de David Luna.
Ah, buenísimo, buenísimo.
Buenísimo.
Sí, también toca el tema un poco en sí, se podría considerar.
Oye, pues José Luis, como gran lector de cine, te voy a meter ahí en un momento de tensión, ¿no? Y quizá de mía también, ¿no? Que sois muchísimo más lectores que yo. Vosotros que estáis ahora con... vosotros que sí que estáis más puestos en escritores, no ya diré emergentes, sino algunos que se empiezan a consagrar. ¿Os suenan de ya sea relatos o de antologías o de... Mismamente tú, José Luis, hablabas de que has coordinado terrores y has leído un mogollón de relatos. ¿Algo que te suene que digas, oye, pues aquí vi algo relacionado con el tema de las posesiones a nivel escrituril de nuestro mundo? No hablamos ya de consagrados. ¿Caéis? ¿Os suena?
Yo, me pillas en bragas.
Sí, porque hace unos meses participé en una... O sea, participé, ¿no? Envié un relato, ¿no? Creo que no me han elegido. Porque no sé tampoco si ha salido la convocatoria ya, o sea, los elegidos ya, pero de que trataba sobre exorcismo.
Joder.
Creo que era de...
Ah, claro, sí, recuerdo que le pediste ayuda a José Luis. Sí, sí, ahora recuerdo.
Sí.
Es verdad, una escena.
Lo que pasa
es
que ahora no recuerdo quién lo organizaba. Creo que era no sé qué palp, pero ahora no me acuerdo exactamente.
Pues...
Si quieres, luego lo busco y lo ponemos en el...
Historias Pulp, puede ser.
Sí, puede ser que sí.
Bueno, en cualquier caso, José Luis...
Te puedo decir un libro, pero no es novela. Yo me leí un libro que se llama Memorias de un exorcista, que es un ensayo escrito por el padre Gabriel Amorz, uno de los exorcistas más famosos que tuvo el Vaticano. Uh-huh. Y bueno, contaba un poco su experiencia... Lo típico, ¿no? Te deja un poco con la duda de si el tipo realmente creía en el demonio, el propio padre, o se iba más hacia el trastorno mental. Pero sí que es verdad que contaba casos bastante peliagudos.
Yeah. Y hace poco ha salido también, que os lo he pasado por línea interna, un libro de Luis Martínez Vallet, de Luces en el Horizonte, que es un ensayo sobre eso. Sobre la peli. Supongo que contará, porque no lo he leído, contará un montón de anécdotas y hablará mucho sobre la maldición.
Claro, es verdad, salió... Sí, claro. Sí, salió anunciado hace muy poco en redes, es verdad que lo vi en Twitter. Correcto, correcto. Sí, sí, es verdad. Muy reciente. Sí, sí.
Sí, de Dilatando Mentes, puede
exacto,
ser.
Sí,
exacto.
Sí, creo que salió en marzo.
Pues, como iba diciendo José Luis, no era mi intención... dejarte en bragas, así que te devuelvo la falda escocesa y nos metemos con el Eitari, que ahí ya eres un auténtico inmortal con la espada, melena al viento y ponte a repartir mandobles, porque sí que me gustaría que hicieses una pequeña sinopsis sin spoiler, porque ya hemos quedado que no vamos a destrozar nada, porque yo me pongo a contar y seguramente la destroce sin querer. Creo que tú eres mucho
ya
más... Ya has
contado bastante, ya.
No, solo he hecho... Sí. Y he dicho que, joder, es
no, y sí, sí.
No, pues ha sido por línea interna, como dices tú, por...
Ya,
claro, por teletexto os he contado todo. Nosotros nos comunicamos por teletexto, para los oyentes, que lo sepáis. Os mandamos mensajes desde el teletexto. No sé, humor de OK Boomer, ¿no? Perdón, no me peguen.
Bueno. Hereditary, yo es que soy, siempre lo digo, que soy malísimo para contar sinopsis. Tampoco recuerdo, bueno, pues era un poco la vida de una familia que ha tenido la pérdida de la abuela, vuelven del funeral, ¿no? Y empiezan a pasar cosas en la casa. A grandes rasgos es un poco esto, ¿no? Y es el padre y la madre, el hijo que es un adolescente y la niña que es un poco más pequeña. Y es que no quiero contar gran cosa, porque para mí la gran virtud de la peli... ¿Sí?
Lo que se me ocurre es que va a haber un cementerio indio.
No,
nada que ver.
No, ya sé que no era broma.
A mí me flipa la peli. Sí que se le ha criticado mucho a Ari Aster porque, bueno, dicen que si va de moderno y que la peli es un poco postureo. Yo creo que la peli tiene una calidad increíble. Y que, joder, viendo el estilo que está imperando en el cine de terror, que es el del susto fácil, hacer una peli como esta, que es pura atmósfera, me parece de un mérito tremendo. Y creo que está dirigida de una manera genial.
Quizá diría, y a lo mejor es un gran spoiler, que se le podría castigar, y corrígeme si me equivoco, José Luis, pero yo no he escuchado que se le castigue por esto, pero en mi cabeza yo sí que pensaba que se le iba a poder castigar por ser demasiado parecida a la que hemos dicho antes, la semilla del diablo, en cierto modo. No,
no le veo mucho paralelismo.
Pues yo lo vi en cierto... Claro, es que hablar sin spoiler... Pero bueno, sea como sea...
Bueno, puedes ver, sí, en la parte final, quizá.
Exacto, a eso me refería. Pero bueno, fuera de todo esto, salgo y vuelvo. O sea, peli con un elenco que tiene a Gabriel Byrne... iba a decir el Kaiser Sose, no lo diré, o sea, yo voy de spoiler en spoiler y tiro porque me toca. Gabriel Byrne y Toni Collette, que no, aunque no me acordase de su nombre, pues estamos hablando de Toni Collette. O sea, ya tienes dos protagonistas que son el padre y la madre, que es brutal. Y mira, me voy a IMDb porque me quiero y la escena que te sale en el trailer, que es la de Man on Fire, como digo yo, y completo. Es que tiene, son impactos visuales completamente, en cierto modo, innovadores, originales desde mi punto de vista. Y sí. Bueno, es como tú bien dices, José Luis, es una peli de generación de atmósfera con un girito que está prohibido que yo cuente, que es simplemente espectacular. O sea, yo creo que es, creo, no, lo voy a decir, creo que es, para mí, sin duda, a nivel cine, es el impacto más fuerte que yo he visto, que yo he vivido en el cine. Siempre diré que no tuve la fortuna de ver El Sexto Sentido. Estoy seguro que si yo hubiera visto El Sexto Sentido, al final me hubiera roto. Esto no es un tanto... Es algo espectacular. O sea, estás viendo la peli y de repente te plantas en el asiento y dices, pero me cago en lo que he visto, ¿esto qué es?
Además, a mitad de película, ni siquiera. No es el típico giro final que te rompe, sino a mitad de película.
Bueno, estamos generando un poco de hype con ello porque es que lo tiene todo. No es tanto un giro argumental como un impacto muy fuerte que tiene su sentido la trama. No.
Y las consecuencias que tiene en el resto de la familia, que eso es brutal. Empatizar con eso casi da más miedo que el aspecto paranormal.
Sí, la gran protagonista sin duda en esta peli es la madre, que es Toni Collette, que es, si no recuerdo mal, miniaturista, ¿no? Ella se dedica a hacer casas de muñecas de miniatura, ¿no?
Sí.
La baja en casa, lo típico, pues una familia pues un poco rarilla también, los niños son muy raros. La hija es muy rara en todos los aspectos posibles de la palabra rara, sin que eso sea despreciativo ni mucho menos. Y luego el chaval, el hermano, ¿no? Que también es un poco, físicamente es un poco extraño, ¿no?
Fíjate que sí, parece ahí que está el típico chaval empanado, pero luego tiene una relación un poco extraña ahí con la familia y...
Sí,
o sea, que son muchas cosas, aglutina mucho en torno al entorno, valga la
Claro. Por eso es generación de atmósfera, pero que se va cargando. ¿Qué pasa? Que cuando tú vas a ver una peli de miedo y estamos tan acostumbrados al susto y no está viendo sustos, te cuesta empezar a ver una peli de terror como diciendo, me están contando una historia, me están contando una trama, ¿no? Y esto es lo que pasa en esta peli, ¿no? Y al final hay un poco explosión al final, casi, por así decir, bueno... Aparte de esa a mitad de peli que dices, me cago en la leche, ¿esto qué es? Que te rompe los esquemas totalmente. Es esa generación de atmósfera, la relación que tienen el padre y la madre, también, que es muy difícil lo que está pasando, la incomprensión, lo de siempre, ¿no? En las pelis de terror de atmósfera. Muy bien creada. Y fíjate que fue una peli que es casi... Que si la te gusta, eres un cultureta y los que la criticaban, pues las cosas que tú dices, José, y en realidad pues es postureo tal... Me parece una grandísima película y que no se me podrá acusar porque Ari Aster hizo luego Midsommar, que muchísima gente la ama, y yo me descojoné viendo la película. O sea, yo soy de las personas que se partió el ojete viendo ciertas escenas de esa película que
ya lo comentamos
que por respeto no... a la comedia no voy a hacer spoiler, porque eso sí que hay que verlo. Es como contarte el mejor chiste de Eugenio, ¿no? El mejor chiste de Eugenio. Pues yo invito de verdad a la gente a ver el mejor chiste de Eugenio. Es muchísimo peor que este de Midsommar. Y te juro que es que le pienso en ellas y me despollo. Y en cambio esta peli me parece una obra de arte. Ya, más allá del terror, ¿eh? Más allá. Me parece una obra de arte auténtica.
Sí, sí. Por eso digo que está muy bien dirigida. A mí me flipa. Yo fui a verla al cine dos veces porque la primera es la típica peli que... te deja aparentemente cabos sueltos y luego realmente cuando la ves otra vez te das cuenta de que no los deja. Lo que pasa es que tienes que estar muy atento a todo lo que pasa y es, pues eso, la típica peli que tienes que ver varias veces para pillar el global. Porque, por ejemplo, ver cómo van descubriendo la vida privada, entre comillas, de la abuela y todo lo que tenía montado alrededor, bueno.
Brutal. Y estoy seguro, yo la he visto nada más que una vez y la voy a volver a ver, quizá hoy. Estoy seguro que estas pelis de terror de este tipo que quieren crear, como por así decirlo, cultura, está llena de simbología, de detalles, sí. De que es lo que yo disfruto tanto. O sea, no hablo, seguramente José Luis te refieres a eso, no solo ya de comprender cosas que en un primer revisado o eres Albert Einstein o se te pasan, sino de fuera de eso y de la comprensión, de decir, todo tenía sentido y el hilado, detalles, ¿no? Casi lo que llaman ahora huevos de Pascua, ¿no? Pero son muchos detalles que dices, joder, esto es una referencia a esta peli. Y estas pelis están plagadas de estas cosas, de pues eso, por eso se convierten en pelis de culto, ¿no? Me parece una peli que es perfectamente de culto, o por lo menos para mí puede ser. De hecho, para sí, mí sí, es sí, la gran peli de terror de los últimos 20 años, para mí es Hereditary. Ahí lo dejo.
Sí, posiblemente sí. Para mí ya lo he dicho junto a El Extraño, aunque El Extraño no es tanto terror como esta. Para mí son las dos que más me han gustado de los últimos años de largo.
Pues pendiente. ¿De pasar miedo con El Extraño, José Luis? ¿De que tú te pasas miedo, te asustas o es tensión?
No. Es otro rollo. Sí que tiene alguna escena que te puede dar un poco de cosa, pero es... Es que no llega a ser terror, es lo que hacen los coreanos tanto, que es mezclar géneros. Y aquí les quedó algo súper original y muy chulo. Tiene muchas escenas, hay escenas de exorcismo, pero de exorcismo oriental, que no tiene nada que ver con lo que te viene a ti a la mente cuando piensas en un exorcismo católico. Muy ritual, mucho folclore también y no sé.
Tiene una cultura, el tema de los demonios japoneses, coreanos, chinos, estaba pensando ahora, no tiene nada que ver, ¿no? Death Note, no sé si la habéis visto, que inicia como un anime y luego hicieron una lamentable peli de Netflix y fuera de la peli de Netflix hicieron otra peli, si no recuerdo mal. Cuando yo vivía en... Siempre empezó aquí contando historias del abuelo, ¿no? Pero es que tuve un amigo cuando yo vivía... A ver, cuando yo vivía en Perú, y lo cuento por qué, porque en Perú al final, pues, joder, vas a otro país a tomar por el saco y no conoces a nadie, ¿no? Entonces, mi compañero de piso, que era español como yo, porque íbamos en plan en packs de becarios, pues a él le encantaba el manga. Y de vez en cuando veía episodios con él porque, pues eso, algunos días veíamos lo que yo quería y otros días lo que le tocaba a él. Y él era muy amigo del manga. Y Death Note, no sé si sabes de qué va, José Luis Demian, ¿os suena?
Me suena de algo de una libreta que van
sí,
tachando
es,
nombres.
Es un demonio, ¿no? Iba a decir un kanji. Es que no me acuerdo cómo se llaman estos demonios. El kanji son los caracteres japoneses. Nada que ver, pero tiene un sonido muy parecido. Pues es un demonio japonés, diría, que, bueno, dejan caer una libreta. Es como un juego que tienen los demonios y es una libreta donde cualquier nombre... Tú en esa libreta puedes escribir... que alguien se muere en un momento dado, defines la forma de la muerte, el momento de la muerte y quién se muere y sucede. Y esa es la libreta y se la encuentra un chaval y, bueno, pues es lo que hace ese chaval, ¿no? No es posesiones, ¿no? Pero es figuras demoníacas, ¿no? Que van... ¡Coño! Pues mira, hostia, la que me acabo de acordar ahora mismo, que me ha venido así como de sopetón. Joder, que me encanta esa peli y es posesiones. Fallen... de mi estimado y querido y amado, adorado, idolatrado Denzel Washington. Son posesiones. Fallen es la peli que es posesiones por contacto físico.
Creo que no la he visto.
El tú la llevas, como digo yo. ¿No has visto? Jolín, pues es muy buena peli, Fallen. Protagonista, Denzel Washington. Sale John Goodman, que es el compañero de... El otro día hablábamos de los Picapiedra, José Luis. Que la viste en Inmejorables de España. Pues John Goodman, que sale en los Picapiedra de Roseanne y cientos de pelis. Pues Fallen es una peli que te recomiendo encarecidamente, que no te hago ningún spoiler porque es más thriller, no vas a pasar ningún terror. Es una peli que le podríamos recomendar perfectamente a Vicen. Cuando nos escuches, Vicen, es una peli que sin ser de miedo te puede animar a adentrarte en el género. Es más terrible que otra cosa. Y es Denzel Washington. O sea, no va a ser una peli de terror acojonante si Denzel Washington se trata. Y es una peli en la cual hay un demonio que posee a la gente por contacto y es como que se va pasando. Y mola mucho. Mola mucho y cómo acabas, por así decirlo, con la posesión. José Luis, si no la has visto, te la recomiendo. No vas a ver la gran peli, pero es una peli de los 90, muy recomendable.
Me la apunto.
Que enfoca la posesión de un momento, de una forma muy distinta, ¿no? Que es, pues eso, tú la llevas. Si el demonio lo tienes tú y tal y cual, y quiere cambiar de cuerpo, contacto físico, lo tocas y adiós, muy bueno.
Uh-huh. Interesante, es original, ¿no?
Pues me pillas, no sé si está basado en el libro o no.
No, me refiero a que la historia que cuentas, que bueno, que es un tratamiento.
No, es un tratamiento. Sí, a ver, obviamente al final es una. Pero es lo mismo, Denzel Washington es un policía que al final se tiene que meter en el mundo de la fe, porque no deja de ser un demonio al que se combate con el cristianismo absoluto. Y es un demonio, pues como pasa con los Warren, ¿no? Que no recuerdo cómo se llama, el demonio de la monja, ¿no? Que es el. Le llaman todo el rato el marqués de las serpientes, ¿no?
No recuerdo.
Sí, le llaman. Es que marqués. Y es. Sí, el marqués de las serpientes, creo que sí. Tiene un nombre, ¿no? Al final, nombres extraños, pero sí, bueno, Denzel Washington al final, un policía, el que, pues lo mismo, se encuentra, como siempre dice que Jiménez, con el extraño, ¿no? Con el inexplicable. Y bueno, le va encontrando él el sentido que nadie más hila, el típico que nadie te cree, que te tienes que meter en la fe un poco, y tienes el thriller de lo que va pasando y casi el demonio que quiere jugar a enfrentarse con la persona que le está viendo, ¿no? Es como el típico reto, ¿no? Mola mucho la peli, muy entretenida y muy fácil de ver, muy facilona y un buen final, ¿eh? Un final muy chachi, que puso muy de moda la peli, la canción de los Rolling Stones, de esta del demonio, que salía también en la peli de Entrevista con el vampiro. Pleased to meet you.
Sí, Sympathy for the Devil, ¿no?
Exacto, Sympathy for the Devil, correcto. Pues recomendable. Y hasta aquí, ¿no?
Sí, bueno, si queréis, porque preguntamos en Twitter a la gente qué opinaba del cine de posesiones. ¿Mm? Y ha habido, bueno, mi pregunta en concreto fue, ¿posesiones sí o no? Y nos han recomendado algunas pelis y nos han comentado, por ejemplo, Sergio Requejo nos decía que los posesos también son criaturas vivas. Stop posesofobia. Valentín Bayón. ¿Sí?
No, nada, que decía que cancelación a los posesos.
Hilando con el programa anterior. Valentín Bayón decía que claro que sí, que todo depende de cómo se cuente y que por supuesto recomienda El Exorcista y Evil Dead, Posesión Infernal. Mm-hmm. David Rubio nos decía, creo que el género empezó y terminó con El Exorcista y La Semilla del Diablo. Todavía recuerdo el miedo que pasé cuando las vi en la adolescencia. Creo que las que vinieron después son más bien variaciones de estas tramas. Bueno, como has visto, David, en este programa hay un poco de todo. Así que tal vez la influencia del Exorcista se puede dejar ver en muchas películas, pero luego se han hecho también cosas originales. Silvia M. Díaz nos decía que le producen un mal rollo alucinante, pero las hay que están bien hechas y son unas obrazas. Cuentos impopulares decía que le gustan, pero que el género está un pelín agotado. Ernesto Muñiz dice que posesiones sí, pero desde el punto de vista de William Peter Blatty. Tanto en El Exorcista como en La Novena Configuración se da más peso a la enfermedad mental que al componente religioso. Annoying Mom nos decía que posesiones siempre y adjuntaba el mensaje con un gif de un hombre en una posición bastante sugerente. Fraterno Dracon Gathis nos dice que el tema está agotado, lo está, porque el cine occidental es repetitivo a un extremo endogámico. Si salimos de allí podemos encontrarnos con maravillas como The Wailing, que es la que hemos comentado, El Extraño, una obra maestra, considera él. Pues estoy de acuerdo. Y también dice que El Exorcista 3 fue una excepción en la fábrica de salchichas que se transformó ese género. In Limbo Ediciones nos dicen que las películas sobre posesiones son inconmensurables como la voluntad del Señor. Rotundamente sí. Héctor Bielba nos dice que tampoco muchas, que se complica la declaración de la renta. No entiendo muy bien el mensaje. Y Bernard J. Lehmann nos decía...
Posesiones de las casas que tienes, José Luis, que si tienes muchas posesiones...
Ah, vale. Me lo he tomado por el sentido literal, no lo había pillado. Bernard J. Lehmann acababa diciendo que no le interesan, que cree que está bastante agotado, aunque como pasa siempre, todo depende de cómo se cuente. Pues esas son las opiniones de nuestros oyentes.
Pues nuestros oyentes muy extrañas y en sintonía un poco con nosotros, hablando de que se ha repetido mucho todo, de que hay pocas excepciones. Mencionan, fíjate, más entendidos y más mentes abiertas de Wailing, que es una peli que tienes que buscar, ¿sabes? Yo que busco muchas veces cosas de terror, sí que es verdad que tema de posesiones no he buscado, pero para encontrar The Wailing tienes que buscar. O sea, no es una peli que te vaya a recomendar porque la habéis visto muy poca gente. De hecho, ¿en qué plataforma la encontraste tú, José Luis? ¿La viste en el cine, quizá?
Yo la vi en el cine, pero...
No es lo usual.
Me hagas caso, pero diría que está en Netflix.
Pues guay.
Diría que está en Netflix.
Si está en Netflix, dejo de ver Hereditary hoy y veo esta, que es nueva. Pero en cualquier caso, lo que decía, como este oyente, que no recuerdo ahora el nombre, que hablaba de lo que decías tú, ¿no? Del Exorcista 3, la gran excepción dentro de la fábrica de salchichas, que, joder, es cierto que ahora que escuchándote a ti y escuchando las opiniones, digo, pues sí que tenía cosas más guays. Quizá es la visión del padre Carras, pues ya ha venido a menos, mayor, ahí, que me falla un poco, pero sí que es cierto que... Hombre, claro, sobre todo si comparas con la 2, ¿no? Que es disfrutable y aporta cosas, ¿no? Y tiene cosas muy interesantes, muy... Una vez más, quizá pionera en su forma de mezclar enfermedad mental con confundir, ¿no? La fe con la enfermedad mental, más bien, ¿no? Porque eso es a lo que juegan estas pelis, ¿no? Es fácil confundirlo, pero al final ellos tiran por la fe. Pues nada, como siempre, muy contentos de nuestros oyentes que estamos aquí en la familia todos pensando muy parecido, ¿no? Y al final, pues te sientes como entendido, ¿no? Y comprendido en familia, en el otro, más allá de la frontera de lo extraño, ¿no?
Sí, tenemos pocos oyentes, pero son de lujo.
Fieles y de lujo. Gracias, muchachos y muchachas.
Y bueno, pues si queréis, vamos concluyendo. Hay que decir que Vicente nos ha pasado por línea interna. Que sí, que ha tenido un percance serio con el profesor. Creo que luego nos contará algo. Y nada, bueno, vamos a recordarle los métodos de contacto. Nos podéis escribir al email territorio.ext@gmail.com. Y nuestra cuenta de Twitter es @territorioext.
Voy a hacer una pregunta un poco... que nos puede dejar más en bragas todavía. ¿Quién mira el mail?
Sí, yo lo miro de vez en cuando.
Lo miras de vez en cuando, vale. Digo, pues sonido de lobos aullando en la distancia y un típico salicornio por ahí corriendo, pero es que yo no lo miro nunca. Porque es que...
Muy apropiado lo de sonido de lobos, porque además lo estamos utilizando para cierta cosa que tiene que ver con hombres lobo y que... anunciaremos más adelante. Algo que estamos preparando en Territorio Extrañer.
Próximamente. Bueno, pues
nada, ¿cuáles son vuestras últimas palabras?
Un placer como siempre. Posesiones sí. Tanto poseer tú como que te posean.
Eso suena regular.
Las veces que puedas, pero fuera de esto y que viene la primavera, que la sangre altera. Un género, una vez más, el terror, un nicho dentro del género de terror, que es verdad que necesita, como todo el género de terror, como todos los géneros en general, un revisionado, pero pelis como Hereditary te dicen pues que existe esa posibilidad de revisión y que está ahí. Y a veces es lo que hablamos como escritores, ¿no? Que nosotros lo hablamos mucho, que no es tanto la gran idea o el tema original como el cómo lo cuentes, ¿no? O sea que... Que ahí está, no sé, es muy interesante, muy atractivo, yo creo que toca teclas y bueno, un montón de pelis de recomendar, que yo me llevo también, o sea, yo tengo muchas ganas de volver a ver Hereditary, que hace mucho tiempo, y me apunto de Wailing fundamentalmente como la gran peli que me apetece ver y que estoy seguro que me va a gustar, sobre todo si habléis de ella en estos términos. Y con placer y pronto nos volvemos a escuchar, chicos.
Posesiones y Pazuzu, sí. Los otros no puedo contar que intentamos resultado, pero le daremos la oportunidad. Por lo menos en Hereditary la voy a ver. The Wailing también.
Bueno, ya.
El resto ya me crea más dudas.
Pues nada, recomendamos a los oyentes que hagan igual que Demian y al menos que vean estas dos películas. Tal vez El Exorcista 2 no la recomendamos, pero bueno, yo sí la recomiendo, aunque sea por las razones equivocadas.
Ah, bueno, la 3 también
la... La 3 también, la 3 es muy buena, El Exorcista 3. William Peter Blatty.
Terceras partes nunca fueron malas.
Lo dicho, esperamos que os haya gustado el programa. Tenéis unas cuantas recomendaciones y también nuestro compañero José Carlos os ha dado unas cuantas en su sección de cómic. Así que nos vemos en el próximo programa. Hasta la próxima. Chao.
Chao, chao.
Chao.
Joder, ahora se pone a llover.
¿Quién es?
Buenas tardes, profesor.
He preguntado que quién es. Ya sé que eres tú, te estoy viendo por la ventana.
Si sabe que soy yo, entonces ¿por qué lo pregunta?
Es cuestión de estilo, muchacho.
¿Educación?
Mantener el decoro, las tradiciones.
Bueno.
Bah, no lo entenderías.
Vale, empiezo. Soy yo. ¿Está listo? Es que me estoy mojando.
Ni el nombre me sabes decir. En fin. Buenas tardes, muchacho. Vuelves a llegar tarde. Es casi de noche.
Sí, lo siento. Me he liado un poco. ¿Qué lleva ahí?
Música de la buena. No quiero que me tortures otra vez con esos hippies drogadictos.
Vale, vale. Ahí está el coche. Rápido, nos vamos a calar.
Esto anda, conduce tranquilo, pero sin dormirte. Que estos van a empezar a grabar sin nosotros, ¿eh?
¡Hostias!
Calla y disfruta, leches.
La voz.
¿Tú tienes carnet de conducir? Madre mía. ¿Pero qué haces?
Joder, no sé, creo que hemos pinchado.
Para, insensato, que nos la vamos a pegar.
Ya. Joder, me cago en la puta, un pinchazo ahora lloviendo. Y empezó a anochecer.
No te pongas nervioso, la cambias en un momento y listo. Yo me quedo aquí, ¿eh?
Claro. Sí.
Ya sabes, el reuma y la lluvia no son buenos aliados.
Sí. Tranquilo, ya me las apaño yo solo.
Pero sabes cambiarla, ¿no?
Hombre.
A ver si al final vamos a tener que llamarla a una grúa.
Me cago en la puta. Joder, no encuentro el gato.
Ponte un cascabel. Venga, llamo a la grúa. Que estos se van a reír cuando les contemos lo preparado que vas por la vida.
Profesor, guarde el teléfono. Que esta rueda la cambio yo como sea. Espera aquí, que voy a llamar a esa casa a ver si me dejan un dato.
Tú mismo. Qué cabezotas el tío.
Profesor, acompáñeme, que me da un poco de mal rollo. Está la puerta abierta, pero nadie contesta.
Llama a otra casa, o es que quieres que enferme.
Pero si estamos en mitad de la nada.
Le prometo que si no hay nadie, llamamos a la grúa o aparcamos por aquí y pedimos un Uber.
No sé qué es eso, pero lo que sea por salir de aquí.
¿Hola? ¿Hola? ¿Hay alguien? ¿Hola? Hola, hola.
A ver si ha pasado algo, muchacho. La luz y los ruidos vienen de arriba. Sube tú primero, que está un poco oscuro y he dejado las gafas en el coche.
No me gusta esto, profesor.
Estás cagado. Reconócelo. Lo tienes todo, muchacho.
Que no. Usted tampoco ayuda, ¿eh? Es en esa habitación, creo. ¡Hola!
¡Mamá! ¡Mi cama se mueve! ¡Mamá! ¡Mi cama se mueve!
Es una chica. Entra.
Chica, no sé.
Joder.
¿Qué es esto? Yo me piro, ¿eh?
Tú te quedas, que necesitaré tu ayuda.
Padre PV, fóllame. Fóllame, profesor.
Magnífica noche para un exorcismo.
¿Exorcismo?
In nomine Patris et Filii et Spiritus Sancti. Sal de ese cuerpo maligno.
Tan sencillo. Sería una exhibición de mi poder demasiado vulgar.
No me joda, profesor. Que está levitando, coño. Que esto no es normal.
Me gusta mi espiada.
Ahora echa la bota. Qué asco. Vámonos de aquí, por favor.
Antes de irte, tengo un mensaje para ti. Becario del mundo extraño.
Becario, dice. Si eso, otro día. Que yo solo quería un gato. Profesor, vámonos cagando hostias.
Espera a ver qué dice esta mentirosa. Pero no la tomes muy en serio. Que el diablo mezcla verdades con mentiras para confundirnos.
Ya.
De tierras astures vendrá y de ti se olvidarán.
¿Qué dices, demonia?
No la provoques si no tienes nada con qué luchar.
Vámonos, joder, que yo no quiero luchar con esa cosa.
Román, ese falso exorcista ocupará tu sitio en el programa.
Román es mi colega. Además, todos somos diferentes y cada uno aporta cosas que complementan el programa.
No la creas, es una mentirosa que quiere crear maldadero. Aparta y aprende del maestro.
¿Qué es eso, viejo? ¡No te atrevas!
¿Me has llamado viejo?
Sí, lo he oído yo. Sí.
¡La has cagado!
¡No!
¡No!
Sí. ¡Guarda el teléfono! ¡Odio que me graben en vídeo!
¡Te jodes!
¡Nunca cuentan la verdad y me ponen efectos estúpidos! ¡No!
Sí.
¡No!
¡Sí!
¡No!
¡Sí! Pues yo creo que sí, que me has llamado viejo. ¡Anda! Sí. Tira para adelante.
¡No me acerques eso! ¡Apágalo!
El poder de TikTok.
Profesor, cariño.
Profesor, no me gusta como mira.
Como la escalera. Me gusta mi izquierda.
Leche, está bajando haciendo el pino puente.
Profesor, cariño. ¡Ay, llueve!
Camina adelante y no hagas ninguna diablura.
No me fío, profesor.
Sigue.
No me fío nada.
Sigue.
Joder, qué noche.
¿Ves ese coche? Métete debajo.
¿Qué hace, profesor?
¡Debajo del coche! ¡Qué humillaciones!
Y levántalo unos 30 centímetros.
Joder, qué fuerza.
Ah, sí, muy bien. Aguanta ahí, ¿eh?
¿Usted cree, profesor?
Venga, muchacho, cambia la rueda. Que menuda nochecita me estás dando. Y por cierto, no la mires, no, actúa no, normal.
Normal, dice. Esto no se lo va a creer nadie.